Bueno, pues ahora sí, acompáñenme con sus Biblias. Vamos a empezar nuestro estudio de Gálatas. Gálatas, capítulo 1, nos quedamos en el capítulo 5, así que vamos a retomar un poco de lo que vimos al inicio. Yo también tengo esta costumbre de regresarme, por llamarlo así, a lo que vimos en el estudio anterior, también para aquellos que tal vez no se pudieron conectar o no han escuchado el estudio. Entonces vamos a retomar un poco de la introducción que vimos. Déjenme cambiarle aquí. A ver. Entonces, Gálatas capítulo 1. Bueno, creo que ya se le acabó la pila. Déjenme ver. A ver. A ver, vamos a ver. Ya quedó aquí. Bueno, pues decíamos de Gálatas que es una de las cartas más controversiales, ¿verdad? Yo creo que a muchos de los que hemos empezado a acercarnos o nos empezamos a llegar a este entendimiento de las raíces hebreas, nunca nos faltó alguien que a lo mejor con la mejor intención nos citó algún pasaje de la carta de Gálatas o nosotros mismos nos pusimos a lo mejor en un plan también en algún momento como de decir, oye, pues ¿qué no has leído la carta de Gálatas? Como que se nos hace lo básico, ¿no? Entonces, esta carta ha sido usada, como se dice, como la carta magna de la libertad del cristiano, ¿no? Es una carta que creo, desde mi punto de vista, que ha sido de las más mal interpretadas, las que se ha llegado a las más diversas conclusiones, aunque después al final te das cuenta que en general, prácticamente dentro del cristianismo, pues se considera que es la carta que combate, vamos a llamarlo así, el aparente o el supuesto legalismo de la persona que quiere seguir la ley, ¿sí? Y vamos a ver realmente poco a poco, vamos a ir desarrollando qué es lo que Pablo entiende por legalismo o ciertos términos muy particulares que él usa, ¿sí? Para mejor realmente estar convencidos por la misma palabra a qué se refería. Y bueno, pues hemos escuchado una serie de argumentos, les decía a lo mejor con la mejor intención, como diciendo, no, pues que si guardas la ley te va a sacar de la gracia y que si te metes a la ley, pues entonces tienes que cumplirla toda y entonces como no la puedes cumplir toda, pues entonces ¿qué caso tiene? Pues ya mejor quédate en la gracia aquí tranquilo, sentadito, cómodo y pues como para qué la andas buscando por otro lado y tú solito te la complicas y como nos dice aquí, Mora dice, recibamos los verdaderos galatazos, exactamente, ¿no? Entonces yo también escuché esa expresión, dale unos galatazos y ya con eso se quedan tranquilos. Bueno, yo quiero invitarles a algo, ¿no? Empezando por mí, que es que tratemos de considerar que nosotros estuvimos también, ahora sí que del otro lado o en el mismo lado del camino a lo mejor, pero bueno, pues todos tienen un proceso con todos. Y nadie nace sabiendo, en gran manera mucho de lo que se rechaza es porque lo desconocemos o porque tenemos temor. Y bueno, pues no somos nadie para juzgar a los demás. Entonces, sí tenemos que tener una actitud, sobre todo eso, una buena actitud para poder realmente hablar de esto con los demás. Y yo les pido una disculpa si en algún momento alguien se ha sentido ofendido o a veces hago algunas bromas que no son tal vez de buen gusto, pero sí debemos de ser conscientes que la actitud cuenta mucho. Y algún día yo recuerdo un amigo, también que precisamente todavía no está en esto, pero oro por él. Él tiene una congregación, él tiene una iglesia en otro lugar. Y él recuerdo mucho que repetía que es mejor tener la actitud correcta que la doctrina correcta. ¿Por qué? Porque la doctrina la puedes cambiar de un día para otro. Es la verdad. Más a lo mejor hoy mismo tú cambias parte de la doctrina que tienes o reafirmas lo que tienes. Entonces, cambiar una doctrina, pues podríamos decir que personalmente es rápido, es fácil. Pero cambiar una actitud, eso nos puede llevar toda la vida. Entonces, es mejor tener la actitud correcta a veces que la doctrina correcta. Sobre todo cuando realmente de qué se trata, de ganar para el Mesías, para el Señor, a la otra persona. Entonces, como dicen, es mejor perder la discusión y ganar a la persona. que ganar la discusión y perder a la persona, ¿no? Porque, bueno, a veces podemos llegar al punto en que, bueno, pues ya te dije todas tus verdades o lo que sea, casi, casi, pero pues la persona ya queda separado la oportunidad, ¿no? De poderle realmente compartir una vez más. Entonces, pues yo te invito que tú que estás empezando a conocer esto o que ya conoces de esto, hoy vas a llegar a un nuevo entendimiento, vamos a definir algunos conceptos importantes, que usemos este conocimiento para acercar a otros, que el conocimiento sea como una red que nos sirva para alcanzar, para poder ahora sí que atrapar más peces para el Señor, para la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, bueno, pues vimos en la introducción, que bueno, ya comentamos, lo escribió Pablo, pues la fecha aproximadamente entre el año 49 o 50 hasta el año 55, algunos la fechan después del Mesías. Esto DM significa después del Mesías o después de Cristo, ¿no? Que es lo que habitualmente se pone, ¿ok? Y bueno, el propósito lo iremos viendo. Lo que sí es importante, lo vimos en la introducción, que Gálatas es una carta en general para todo Israel que está en el exilio. Entonces, definimos que los Gálatas, ¿sí? ¿Se acuerdan quiénes eran los Gálatas? ¿Quién se acuerda quiénes eran los Gálatas? A ver. A ver, los que están aquí. Los Gálatas fueron los expatriados, exactamente. Entonces dijimos, pues una persona no puede ser expatriada a menos de que primero haya estado en su propia patria. Entonces, la carta de Primera de Pedro también nos habla de esta región, nos habla de estas personas y los identifica también justamente como las 12 tribus. Entonces, bueno, pues los Gálatas, aún tal vez sin tener la conciencia como muchos de nosotros de que somos parte de un pueblo y ese pueblo en particular es Israel, ¿sí? Lo eran y por eso Pablo, y yo creo que Pablo era guiado evidentemente por el Espíritu de Dios, escribía estas cartas, les visitaba y por eso recorría pues prácticamente toda Europa o toda Asia Menor, en ese entonces así se le llamaba esta región, Asia Menor, por esta fe, por esta esperanza, como le dijo él, que habrían de recibir nuestras 12 tribus. Entonces, ¿qué está tratando de hacer él? Algo que todos nosotros, incluso los cristianos, han hecho tal vez inconscientemente. ¿En qué sentido me refiero inconscientemente? No es que Pablo fuera un evangelista en el sentido actual de la palabra, pero sí era un hombre que buscaba alcanzar almas para el Señor, porque consideraba que cuando esos regresaran, esos dispersos regresaran, entonces el rompecabezas, digamos que estaría completo, ¿sí? Entonces, como dicen Romanos 11, todo Israel será salvo. Se necesita que todos aquellos que fueron dispersados vuelvan a él para completar el rompecabezas. Y los Gálatas eran evidentemente parte de ese pueblo que se dispersó y está regresando. Y bueno, pues Pablo empieza identificándose y vimos que era Pablo. Pablo se identifica como un shaliaj, es decir, como un enviado, como alguien que tenía una misión en particular, alguien a quien el Eterno le había dado no solo un mensaje, sino más que un mensaje, es como una misión, ¿sí? Hoy vamos a hablar un poco más de eso. Y bueno, él describe, dice que a la iglesia de Galacia o las iglesias de Galacia, que también definimos que la iglesia como tal que eran, ¿se acuerdan? Ajá, el término iglesia como tal significa los llamados fuera. Ajá, o sea, los que han sido sacados. ¿Sacados de dónde? Bueno, a lo largo de la Biblia solo hay un pueblo que ha sido llamado a salir, que ha sido sacado. Y ese es, pues, el pueblo de Israel. Esas han sido las 12 tribus. Entonces, ahora sí que la sacó de Egipto, aunque también después la sacó de su propia tierra y les hará volver. Entonces, es importante estos detalles porque finalmente nos dan un entendimiento, vamos a decirlo así, hebreo, del contexto de lo que Pablo seguramente está también pensando y está considerando. Entonces, tenemos que ver el Nuevo Testamento con una perspectiva hebrea, no con una perspectiva griega, ¿ok? Y bueno, pues él establece, pues obviamente, algo sumamente fundamental que no podemos pasar por alto, a pesar de que haya mucha doctrina, no olvidemos la parte práctica. Y lo que él dice aquí es, el Mesías se dio por nuestros pecados, él murió por nuestros pecados, ¿para qué? No solo para librarnos del presente siglo malo, sino, pues finalmente, para estar en su presencia. ¿Okay? Y ahí nos quedamos. Entonces, vamos al versículo 6. Ahora sí, vamos a iniciar. Versículo 6. Dice aquí, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia del Mesías para seguir un evangelio diferente. Y déjame poner aquí la grabación. Ahí está. Bueno, fíjense cómo empieza este versículo 6. Dice, estoy maravillado, ¿no? La palabra implica así como estoy así anonadado, asombrado, como que ahora sí me dejaron con la boca abierta, como cuando es algo que definitivamente tal vez no te esperabas, ¿no? Es una expresión así de sorpresa, wow, o sea, estoy así sorprendidísimo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sorprende a Pablo? Lo que dice aquí es, de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia del Mesías, para seguir un evangelio diferente. Ajá. Entonces, fíjense, primeramente tenemos que ser conscientes de esto. Y esto es la parte práctica que no podemos dejar atrás. Y es ser conscientes que es muy fácil alejarnos del camino. Es muy fácil desviarnos, es muy fácil apostatar, en otras palabras, ¿no? Como dice la famosa frase, que también es un versículo, ¿no? Dice, un poco de levadura, ¿qué dice? Leuda toda la masa, ¿no? Entonces eso lo entendían muy bien los hebreos, las mujeres que hacían el pan, o los panaderos, todas las personas que conocían de esto. Dice, pues un poco de levadura leuda toda la masa. Es más, ahora que pasamos justamente los días de panes sin levadura, ese es el meollo, ¿no?, del tema del asunto. O sea, de que ¿por qué no podemos comer ese otro pan? Porque ya leudó. ¿Y por qué leudó? Por el tiempo que tuvo en contacto con el agua y pues ya generó una fermentación, alrededor de 18 minutos. Entonces es rapidísimo. A lo mejor parece mucho, pero en realidad no lo es. Entonces el punto aquí es ese, ¿no? Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, es rapidísimo esto. Y lo mismo nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Si de pronto prestamos oído a cuestiones que no debemos, a lo mejor ya cuando nos damos cuenta estamos como aquel que se mete al bosque y ya cuando voltea pues ya no sabe ni dónde anda, ¿no? Así de, ándale, ¿y ahora cómo salgo, no? Entonces, no sé si algún día tú tuviste alguna experiencia de extraviarte en algún lugar. Yo un día sí me perdí en un bosque en la Ciudad de México. No fue en el Bosque de la China. Fue un lugar mucho más grande que el Bosque de la China y es una sensación muy fuerte, ¿no? De estar así pues extraviado, decir, y ahora pues cómo me regreso a mi casa siendo un niño, pues es complicado. No fue el año pasado, no fue el año pasado. Pues me encontraron gracias a Dios, pero sí era un lugar muy grande ahí en la Ciudad de México que se conoce como el Desierto de los Leones, así se le llama. Bueno, los que son de allá a lo mejor lo han conocido. Y te das cuenta que en un instante ya te perdiste. Y igual lo pasa con los hijos, ¿no? De repente los tienes aquí de la mano y ya cuando volteas así de, pues, ¿dónde anda? Y así en la vida real también nos pasa ya mayores, cuando dicen, si yo lo tenía aquí en brazos y ahora ya anda por allá, ¿no? Volando o corriendo o no sé en dónde. Entonces, esa es la cuestión. La cuestión aquí, el punto es ser conscientes todos, no importa cuántos años llevemos, de que sí realmente esto lo tomemos en serio. O sea, sí es fácil, sí es rápido poderse extraviar, ¿no? Sí es fácil podernos extraviar, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día hay ahora sí que tantos caminos, por ahí dice el dicho, todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Era una expresión, y que era una expresión real, porque los romanos justamente hicieron eso, hicieron un sistema de caminos que todos de alguna manera te llevaban a Roma. O sea, todas las carreteras tenían una conexión que todas literal llevaban a Roma. Entonces, por eso la frase de todos los caminos llevan a Roma era real en el sentido literal y también prácticamente en el sentido espiritual, ¿no? Entonces, tenemos que cuidarnos mucho. Por eso el llamado de la Torah que dice respecto al camino. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. O sea, ten cuidado por dónde te andas asomando, porque en una de esas te puedes perder. Entonces, pues hay tanta información hoy en día. Esa es también una problemática, vamos a llamarlo así, en ese sentido. También es una bendición, pero también se puede convertir en un problema. De que hay un mar de información y entonces te pones ahora sí, como dicen, a navegar en internet. Y ya terminaste a náufrago, ¿no? Ahí con tu lanchita así, ahí con tu mouse así de, hoy en la torre, ¿ahora cómo me regreso? Ya no supe ni cómo llegué hasta aquí y ahora ya no puedo ni dormir o ya no sé ni qué hacer. Entonces, seamos conscientes todos, de verdad. No sé si tú, pero creo que varios hemos sabido de muchos que en algún momento pues andaban acá predicando súper metidazos, incluso en raíces hebreas, y los veías con tzitzis y súper clavados, casi casi ya era el rabino ahí de la colonia, y ya el día de mañana ya anda así ya todo entre sus rollos psicodélicos y otros creyendo pues ya que no, pues yo creo ya más bien los extraterrestres, y yo estoy esperando el quién sabe qué hacer acá mágico que nos va a llevar en sus naves ovnis. Entonces, puede pasar de todo, puede pasar de todo. Entonces, no echemos en menos esta palabra, no menospreciemos esta palabra que le pasó a los Gálatas y que, como dijo aquí, nos escribe Connie, le puso aquí en otra versión, dice, estoy horrorizado, ¿no? O sea, estoy horrorizado. Y qué triste es eso, qué triste es ver que alguien algún día estuvo en el camino de la verdad y hoy en día está totalmente perdido. Ahora, fíjense, dice aquí, dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que les llamó por la gracia del Mesías para seguir un evangelio diferente. ¿Ah? Un evangelio diferente. Entonces, primer detalle aquí es, un evangelio que no te muestra la gracia del Mesías, pues definitivamente no es, es otro evangelio. ¿Ajá? Pero aquí la pregunta es, ¿cómo saber? ¿Cómo podemos estar seguros que estamos en el evangelio correcto? O sea, si dice aquí, fíjense, vamos a leer el verso 6 y el verso 7. Dice, estoy maravillado, o como bueno, en otra versión, estoy horrorizado, estoy sorprendido, como le vean, de que tan pronto, así tan rápido, resulta que se alejaron del que los llamó por la gracia del Mesías para seguir un evangelio diferente. ¿Ok? Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio del Mesías. Ajá. Entonces, pues, ¿cómo que un evangelio diferente? Pues, ¿cuántos hay, no? Entonces, no está refiriendo Pablo aquí de que pues, ustedes nada más chéquense el de Mateo porque pues, era mi cuate, ¿no? O, sí, o yo me llevaba muy bien con Juan, pero pues el de Pedro no le hagan caso. O sea, pues, obviamente hay cuatro evangelios. No se refiere a ese sentido, sino hay un mensaje diferente. Y aquí es, ¿cómo distingues qué es lo verdadero de lo falso? A ver, ¿cómo distinguen un billete real de uno falso? ¿Les ha tocado un billete real? ¿Un billete falso? ¿Les han dado un billete falso? A ver. Bueno, pues tienes que pasar. Ok. Bueno, pues aquí nos están dando aquí algunos consejos de cómo distinguir un billete verdadero. ¿Han recibido un billete falso? Yo sí me acuerdo en alguna ocasión, me dieron un cambiezazo, bueno, dice que un cambiezazo como de 500 pesos con un billete falso, ¿no? Me dieron un billete de 500 falso y luego, ay, no. Y luego además la regañiza, ¿no? De que, pues, ¿por qué no te fijas? Que no sé qué, ¿no? Si ahora, oh. Entonces, te sientes realmente estafado, tal cual. Te sientes muy mal y de repente te entra la vocecita de así de, ¿no? Del enemigo de, pues ve a la tienda, ¿no? Y tú cámbialo, ¿no? Así de, pues a ti te lo hicieron, tú también hazlo, ¿no? Pero dices, no, pues no puedo hacerlo, pues ya lo terminas rompiendo y dices, ya me lo amole, ¿no? Entonces, evidentemente, los billetes reales, los billetes verdaderos, tienen ciertas marcas, ciertos distintivos, ciertos, ¿cómo le podríamos llamar? Pues certificaciones, por decirlo de alguna manera, para darnos cuenta que es real. Entonces, exactamente sucede lo mismo con el Evangelio. Entonces, el punto aquí es, tenemos que llegar a pensar o acercarnos a entender para Pablo qué era el Evangelio correcto. Si dice que hay un Evangelio diferente, pues quiere decir que hay un verdadero Evangelio. Entonces, lo que tenemos que asegurarnos, y eso nos vamos a enfocar ahorita, es tener la certeza de que tenemos el mismo concepto de Evangelio que tenía Pablo. Porque, bueno, pues todas las religiones que creen en la Biblia o que tienen la Biblia como palabra de Dios, pues te podrán decir ciertas cuestiones del Evangelio. O sea, para un católico, pues un cristiano ya tomó otro Evangelio, ¿estamos de acuerdo? Y para un cristiano, un agente de Reyes Hebreos ya tomó otro Evangelio, y para un testigo de Jehová, y para un mormón, y para, o sea, pues entonces todo el mundo tiene su propio Evangelio. Y todos te pueden citar estos mismos pasajes. Eso es lo curioso de esto. De este asunto. O sea, que tú puedes tomar estos mismos versículos y estos mismos versículos te los puede decir un testigo de Jehová, un mormón, un adventista, un cristiano, un católico. O sea, te puede decir exactamente los mismos versículos. Entonces, el punto aquí es, bueno, pues, ¿cómo sabemos cuál es el verdadero, cuál es la real? Yo les puedo decir, no, pues el mío, ¿no? Y así te va a decir cualquiera. Pero no se trata de que me crean a mí, sino que veamos las evidencias bíblicas y a lo mejor nunca vamos a llegar así al 100% de la verdad, porque incluso creo que nadie tiene el 100% de la verdad, pero acercarnos a ese punto en que podamos tener la confianza y la certeza de decir, esto está en la Biblia, esto lo veo en la palabra, lo confirmo en la misma escritura, ¿sí? Y ahorita vamos a ver algunos elementos, así como los billetes tienen elementos que certifican que ese billete es verdadero. Bueno, pues así vamos a ver elementos que certifican si el evangelio que creemos es o no verdadero. Y bueno, fíjense, por eso dice el verso 7, dice, no es que haya otro, o sea, pues sí, o sea, no, es que en realidad no puede haber otro evangelio, ¿no? O sea, no podríamos hablar como de muchos evangelios, no podría haber otro evangelio, ¿sí? En realidad, como les digo, hay que checar entonces esto. Tenemos que estar seguros que creemos en el mismo evangelio que creía y que predicaba, sobre todo Pablo. Entonces vamos a tratar de entender un poco mejor qué es el evangelio. Una palabra tan escuchada y tan sonada que hay gente que dice, soy evangelista, ¿no? Pablo mismo le dice a Timoteo, cumple tu ministerio, su ministerio principalmente de evangelismo. Entonces, fíjense, vamos a Mateo 4:23. Entonces, si tienes ahí tu Biblia, que espero que sí. Vamos a Mateo 4:23 y como nos dice aquí Mora, dice, para conocer el falso toca conocer el verdadero. Evidentemente, la manera más fácil de poder reconocer un falso billete, un falso evangelio, una falsa doctrina, es conociendo pues la verdadera doctrina, el verdadero billete y las características que tiene, ¿okay? Entonces, bueno, también nos dice Mariluz Careno, muy cierto, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia, el Salmo 119, 160. Entonces, bueno, vamos a tratar justamente de eso, ¿no? De que lo que entendamos o busquemos esté acorde a todo, la suma de toda esa palabra. Por supuesto, dice Norma, considerando la Torá escrita es nuestra guía. Perfecto. Bueno, ok, estamos en Mateo 4, versículo 23. Dice, recorrió Yeshua toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, aquí nos damos cuenta que Yeshua mismo es el que predicaba también el evangelio. Ajá. Generalmente se entiende así en forma general como evangelio, como bueno, pues Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, murió y resucitó pues al tercer día, ¿no? Así como un micro resumen de esto, ¿no? Y es muy cierto, no digo que no, por supuesto que el evangelio incluye esto, yo creo que es el corazón justamente del evangelio, ¿sí? Pero aquí vemos que Yeshua mismo está predicando, está enseñando el evangelio cuando él aún no ha, pues evidentemente muerto ni resucitado. Vamos ahora a Marcos capítulo 1, verso 15, para tratar de acercarnos un poco más a qué es lo que posiblemente para Pablo entendía como evangelio. Marcos 1, verso 15. Marcos capítulo 1, versículo 15. Marcos 1, verso 15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Una vez más, pues está hablando Yeshua. Y él dijo, el tiempo se ha cumplido, o sea, es momento, como se ha acercado ese tiempo, el reino de Dios, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Entonces, ¿cómo creer en un mensaje que pues generalmente lo conocimos como, bueno, pues Yeshua murió por tus pecados, pero ¿cómo iban a creer si él todavía no había muerto? Podría ser como complicado para aquellos que están escuchando en ese momento esas palabras. Pues se crean en el Evangelio, pero él no había muerto. Entonces, bueno, pues una posibilidad es que les haya dicho lo que habría de suceder y tendrían que creer en eso. Pero fíjense lo que dice en Romanos 1:15. Y esto está muy interesante, Romanos 1:15. Es el mismo apóstol, en este caso ahora sí el apóstol Pablo, escribiendo a la comunidad de Roma. Él todavía no acudía a esta comunidad. Cuando Pablo escribe la carta a los romanos, él todavía no iba a esta ciudad. Él no estableció esta congregación, él no estableció esta quejilá. Sin embargo, fíjense el anhelo que él tiene y lo que les dice en Romanos 1, verso 15. Dice así: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Entonces, ya hay una comunidad de creyentes, ¿no? O sea, ya hay una iglesia, vamos a llamarlo así, ahí, en Roma. ¿Cómo es posible que les diga, les voy a ir a anunciar el Evangelio? Pues le habrían dicho, pues, ¿sabes qué? Pues demasiado tarde, amigos. O sea, pues aquí ya lo predicaron hace años o no sé cuánto tiempo, pues precisamente por eso hay una congregación. Es como si hoy tú fueras a una iglesia, digamos, una iglesia cristiana un domingo, le dijeras, les voy a predicar el Evangelio. Y diría, no, pues eso ya lo predicamos, o sea, eso demasiado tarde, eso por eso estamos aquí justamente, porque ya creímos. Ajá. Pero vamos a ver entonces que si Pablo tiene el deseo de predicarles o anunciarles el Evangelio, ajá, es muy probable, ¿sí?, que el Evangelio sea un concepto que para esta audiencia era algo que ya habían de alguna manera conocido. Los romanos no, en el caso de los que les escribe Yeshua o les habla Yeshua, sí. Ajá. Entonces, si les dice crean en el Evangelio, pues quiere decir que ya había alguna manera de poder creer en él. O sea, tendría que haber algo en el cual sustentar el decirle, oye, cree en esto. Porque ¿cómo le pides a alguien que crea algo si no hay nada, digamos, por escrito en lo cual se pueda sostener, en lo cual se pueda afianzar? Ahora, fíjense, en Primera de Corintios 15, versículo 15. Primera de Corintios 15, versículo 15, estamos tratando de acercarnos al entendimiento de lo que para Pablo sería el Evangelio. Y por qué, así como él dice, estoy pues maravillado en el mal sentido de la palabra, estoy horrorizado, estoy sorprendido de que se hayan alejado de la gracia para seguir otro Evangelio o un Evangelio diferente. ¿Sí? Un Evangelio que no incluía la gracia del Mesías, pero para ellos, ¿qué era? Dice en Primera de Corintios 15, 1. Dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que les he predicado, el cual también recibieron y en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creyeron en vano. ¿Sí? Y bueno, ya después él dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado, resucitó al tercer día. Pero, fíjense algo, es decir, dice, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveráis. O sea, si creer que Yeshua solo murió y resucitó, que murió por nuestros pecados y resucitó, pues no hay mucho en qué perseverar en ello. O sea, no tendríamos por qué ser movidos de esa idea, si solo fuera única y exclusivamente eso. Entonces, ¿cómo podemos llegar a esto? ¿Cómo podemos llegar a entender un poco mejor, ¿no? Si el Evangelio, les decía, solo consistiera en eso, pues no hay nada de lo que retener, no hay tanto en qué obedecer, ¿sí? Fíjense, la palabra evangelio consta de dos palabras. Creo que la mayoría de los que se han metido a estudiar algo de teología o estas cuestiones, pues lo saben, ¿no? Que se traduce generalmente como buena nueva, ¿sí? O sea, como buen mensaje o un buen mensaje. Ajá. Pero, ¿qué podría ser una buena nueva? O sea, porque buena nueva, pues a lo mejor puede ser desde cualquier noticia así de, ay, vas a tener un bebé, o no sé, te sacaste la lotería, o no sé, algo así que pues, padrísimo, que estés esperando y digas, para mí eso es una buena nueva. Y bueno, pues sí, ¿okay? Pero definitivamente para Pablo y para lo que predica Yeshua, el Evangelio era un mensaje más profundo, ¿sí? Entonces vamos a la carta a los Hebreos, y creo que ahí está, digamos, que la pieza clave para poder llegar a entender, aún en el Nuevo Testamento, qué es esta palabra. Entonces, evangelio significa, o se traduce como de la palabra evangelion o evangelion, que significa buena nueva. Entonces, vamos a la carta a los Hebreos. Vamos a leerlo desde el verso 16. Hebreos, ¿qué les dije? Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículo 16. Hebreos 3, 16. ¿Ya están ahí? Bueno, ya estamos todos ahí. Dice así, fíjense. Dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces, bueno, aquí el autor a los hebreos está haciendo como una exhortación, ¿no? Está haciendo un llamado fuerte diciendo, hey, aprendan de lo que sucedió. Entonces, vamos a la historia para que aprendan qué pasó. ¿Qué pasó en la historia? Bueno, pues que esa generación que salió de Egipto por mano de Moisés, que estuvieron 40 años en el desierto, dice, pues Dios se enojó con ellos. Entonces, nos sitúa en el contexto de las tribus de los israelitas que salieron de Egipto y que se situaron en el desierto y que ahí, ahorita vamos a ver, por su desobediencia, como dice aquí, por su falta de fe, no entraron al reposo, no entraron a la tierra, ¿de acuerdo? Creo que está aquí muy claro, ¿no? Entonces, dice el capítulo 4, ¿no? Acuérdense que no había diferentes así como capítulos, entonces todo era una sola, solo texto seguido, dice, temamos pues, fíjense, aquí es donde viene, bueno, pues como que el aprendizaje, ¿no? Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberla alcanzado. O sea, parece que sí, y a la mera hora parece que no. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe, que dijimos que emuná, la palabra emuná tiene que ver con obediencia, ¿sí? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Entonces, fíjense, me quiero enfocar en el verso 2. Y que me contesten ustedes. Dice el verso 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son ellos y quiénes son nosotros? De acuerdo a lo que escribe aquí el autor de Hebreos. Exacto. Ellos son el pueblo que sacó de Egipto. Son la generación que salió de Egipto y que estaban en el desierto y que recibieron la Torá, toda esa generación son ellos. ¿Y nosotros quiénes son? Pues de alguna manera, pensando aquí inmediatamente, pues los que están leyendo la carta a los hebreos, y bueno, pues todos nosotros. Entonces, ellos, nosotros. Entonces, ¿qué es lo que ellos y nosotros, dice, hemos tenido en común? De acuerdo a lo que dice el verso 2. Dice que tanto a ellos que estuvieron en el monte Sinaí, que estuvieron en el desierto, que salieron de Egipto, como a nosotros, se nos anunció la buena nueva. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con evangelio? Que es justamente esa palabra, ¿ok? A ver, hijo, te voy a pedir que me traigas el interlineal griego. Es un libro rojo, así gordo. Café con café, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a ver con detalle esta palabra que dice, porque tanto a ellos como a nosotros se nos anunció la buena nueva. ¿Okay? Y se los quiero leer aquí, ahorita me van a hacer el favor de traer este libro, pero bueno, este es un libro que dice Nuevo Testamento, interlineal griego-español, y digamos que es una traducción tal cual, literal, palabra por palabra, por eso es muy, pues no es muy práctico el leerlo de aquí, porque pues vas traduciendo sin ningún tipo, digamos, de arreglo gramatical, ¿no? Para que se escuche bien, sino es una traducción totalmente literal. Y fíjense, les voy a leer lo que dice aquí en Hebreos 4, verso 2, y ustedes, pues cualquiera de ustedes lo puede verificar, incluso si tienes uno de estos diccionarios Strong, pues aquí va a aparecer esta palabra. Dice, porque en el verso 2, Hebreos 4, 2, dice, porque también estamos evangelizados. Lo mismo que aquellos, pero no aprovechó la palabra del oír a aquellos por no haber sido mezclada con la fe por los que la oyeron. Por eso es raro, ¿no? Se escucha esta traducción. Pero el punto aquí de enfoque que es, dice, porque nosotros, ¿sí? Porque también estamos evangelizados lo mismo que aquellos, ¿okay? Entonces, ¿cómo es posible? Porque aquí lo que está diciendo la palabra del autor de Hebreos es que esa generación fueron evangelizados. Entonces dices, ah, caray, así, pues, entonces, ¿cómo, quién los evangelizó? ¿Quién fue el primer evangelista? Si Billy Graham todavía no nacía para hacer sus cruzadas evangelísticas, ¿a dónde se fueron? ¿Cómo fue que llegaron a este punto? ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? El evangelio, por tanto, no solamente es una idea de una buena noticia, sino qué es lo que ellos escucharon, que seguramente nosotros también hemos escuchado. ¿Qué escuchó esa generación? Que nosotros podemos decir que también hemos escuchado. Si Yeshua no había nacido. Pues la Torá, por supuesto, porque es el evento central a donde conduce toda la salida de Egipto, ¿sí? Entonces, bueno, pues es uno de los eventos más importantes. Tan importante ha sido el momento en que ellos escucharon la Torá, pues que hay una fiesta que prácticamente el enfoque principal de esa festividad es ese, ¿no? El recibir la Torá, el escuchar la Torá, el que el pueblo se reunió ese día para escuchar la Torá. Ese día se conoce como el Día de la Asamblea. Entonces, si ellos escucharon la Torá y dice que han sido evangelizados lo mismo que nosotros, por eso podemos entender mejor por qué Pablo les dice a los romanos, yo quiero ir a compartirles el Evangelio, o sea, yo quiero que ustedes entiendan la Torá. Y en esa Torá no está peleado con lo que el Mesías ha hecho por nosotros, porque dice Romanos 10:4 que toda la ley, toda la Torá apunta al Mesías. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que el concepto de evangelio es mucho más amplio que solo el de Yeshua murió y por nuestros pecados y resucitó, sino la Torá forzosamente incluye el mensaje, perdón, el evangelio forzosamente incluye el mensaje de la Torá. Ahora, por eso Yeshua dijo, si creyeran en Moisés, creerían en mí, porque de mí escribió él. Entonces, no podemos enseñar la Torá sin el Mesías, pero no podemos enseñar del Mesías sin la Torá. Porque sería justamente, sería como un evangelio diferente, sería como un evangelio incompleto. Entonces, por eso es que a veces muchos dicen, bueno, ya soy salvo, pero ¿qué más sigue? O sea, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que vivir? ¿Cómo retengo esta palabra que dice en 1 Corintios 15? Si retenéis la palabra, bueno, pues creer nada más que Yeshua murió, pues puede ser algo intelectual, no hay tanto que retener. Pero cuando te das cuenta que hay una serie de mandamientos que hay que obedecer, bueno, eso es. Entonces, bueno, aquí nos comentan. El verdadero evangelio es la Torá. Sí es la Torá, José Juan, pero incluye el mensaje de salvación. O sea, incluye el mensaje, digamos, lo codificado que Yeshua nació y murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Ajá. Entonces, es muy importante darnos cuenta de esto. Por eso es que Yeshua dice, arrepentíos y creed en el evangelio. O sea, pues arrepiéntanse de sus acciones, de sus malos caminos, vuelvan al Señor, vuelvan a la Torá, ¿no? Como comenta aquí, Mora, por eso en el cristianismo pues siempre queda como este hueco, ¿no? Pero en el judaísmo también queda como un hueco. Entonces no puedes solo predicar Torá y dejar al Mesías totalmente como externo o afuera. O sea, no son conceptos como tan aislados como a veces se maneja, como pues está el Evangelio, está la Torá o está otra cuestión, sino pues es como un solo mensaje. Por eso, como comentaba alguien aquí, la suma de tu palabra es verdad. Entonces, efectivamente, yo creo que la parte, digámoslo así, el corazón de la escritura es lo que Yeshua hizo por nosotros, ¿sí? Pero la Torá incluye este mensaje. La Torá incluye el mensaje, digámoslo así, el Mesías habría de morir por nuestros pecados y resucitar. Y eso es lo que esperaban todos los profetas. O sea, al final del día, la profecía apuntaba hacia eso, el espíritu de la profecía apunta hacia el Mesías. Y pues pensando una vez más, lo que dice aquí en Hebreos es ahora sí que más entendible en este sentido. La buena nueva, sí, por supuesto, es la Torá, ¿sí? Pero no tuvieron fe para creer. Por eso es que el autor a los Hebreos cita esta carta, o sea, cita este pasaje o cita este ejemplo, porque dice, bueno, ellos escucharon la Torá y no quisieron obedecerla, fueron desobedientes, Dios se enojó con ellos, no entraron. Nosotros ahora tenemos la oportunidad de entrar, no a una tierra física, por llamarlo así, en este momento, pero empezar a acercarnos al entendimiento de esta verdad y entrar al reposo de Dios, ¿no? A escuchar este mensaje y ser parte del eterno en el milenio y de todo lo que implica. Entonces, como dice Julio, de alguna manera, bueno, es como un complemento a la Torá, ese es el mensaje de salvación de Yeshua. Entonces, nunca, nunca lo separen, o sea, nunca lo vean como que, bueno, pues el Evangelio solo es esta cuestión de Jesús y la Torá solo es esta cuestión de Moisés, o sea, siempre es un mismo mensaje, ¿sí? Bueno, pues vamos a regresar a Gálatas. Entonces, sí queda claro o queda un poco más entendible qué significa Evangelio. Sí. Bueno, pregunta aquí Fermín, ¿no? Dice, ¿será que las buenas noticias son el entrar al reposo de Adonai por medio de la muerte y resurrección de Yeshua? Por supuesto, Fermín, que es parte de eso, pero no podemos dejar que el mantenernos en esto implica el guardar los mandamientos, es decir, la ley de Moisés, la ley de Dios, la Torá, los 5 libros de la ley. Entonces, por eso se sorprende Pablo, volviendo aquí a Gálatas, diciendo, oigan, estoy maravillado de que se alejaron de la gracia del Mesías para seguir un evangelio diferente. Esto comúnmente se interpreta como de, ah, ustedes creían en Jesús, ahora ya no creen, ahora ya se están yendo a la ley. No tiene nada que ver. Si el evangelio incluye la ley, pues no tendría que ser eso, ¿no? Entonces dice, no es, por eso dice Pablo, pues no es que haya otro, o sea, no es que no puede haber muchos evangelios. Pero dice, sí. Volviendo aquí a Gálatas 1:7, hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio del Mesías. Entonces, hablamos la semana pasada que justamente el mensaje de Pablo era tergiversado, sus palabras eran tomadas de otra forma, ¿sí? Hablaban mal de él, obviamente, a sus espaldas, ¿sí? Entonces, bueno, pues también asumamos esta realidad. Asumamos esta realidad, ¿cuál es? Que siempre viviremos en constante adversidad contra la verdad. O sea, siempre va a haber falsificadores, como en la vida real, siempre va a haber gente que está buscando desde tiempos ancestrales falsificar la verdad para sacar provecho. Ahora, fíjense lo que dice el verso 8. Dice, como antes les hemos dicho, ahora lo repetimos. Dice Pablo, ahora lo repito. Si alguno les predica un diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Tan tan. Así a este grado lo pone. ¿Qué era anatema? ¿Qué entienden ustedes por anatema? ¿Qué es anatema? Déjenme regresar aquí. ¿Qué es anatema? De hecho, en algunas versiones la palabra anatema se traduce como maldito, así tal cual, o sea, maldito, ¿no? Así suena fuerte, pero así es, ¿no? Y bueno, realmente vamos a ver que pues Pablo también escribía fuerte, ¿no? O sea, también de repente usa términos que yo creo que después en las traducciones se suavizaron, pero yo creo que sí lo ponía fuerte, ¿no? Entonces, más que impuro, es más bien esto, o sea, es algo maldito, ¿no? Y bueno, hay un término hebreo que se usa como para hacer referencia a esto. ¿Se acuerdan cuál era? ¿O cuál es? Ah, tienen razón. No, creo que me salté el verso 8. Gracias por comentármelo. Vamos a regresar. Vamos a hacer un control Z. Dice el verso 8. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, guay, lo pone súper fuerte Pablo. O sea, ya sea nosotros, ya sea un ángel del cielo. Fíjense, dice Pablo, aún nosotros. O sea, como que dice Pablo, pues a lo mejor en un momento nosotros nos desviamos del camino y yo me vuelvo loco, dice Pablo, o algo me da alguna cosa extraña en la cabeza o lo que sea, y ya les termino yo predicando algo y dice, pues hasta yo mismo me pongo ahí en el plan, y yo les digo lo mismo, si algún día yo me vuelvo loco o algo que espero que no, y ando predicando lo que sea, pues yo también me toca, ¿no? O sea, no hay acepción de personas, dice, a un ángel del cielo, que digas, es que este habla como no sé quién, o es que es un maestrazo, o es casi casi un ángel de lo bueno que es esta persona, se va a ir al cielo con todo y tenis, bueno, sí, pero si predica otro evangelio, pues estará muy guapo, o estará muy guapa, o lo que tú quieras, pero, pero no puede ser. Entonces dice, sea anatema. Entonces, hay una palabra para referirse a esto en el hebreo que tiene que ver con esta imagen que les pongo aquí. ¿Sí alcanzan a verla? Es un árbol al que le cortaron, pues, le cortaron por lo menos dos ramotas ahí, ¿no? Dos ramas. La palabra hebrea karet, ¿sí? Esta palabra se utiliza en diferentes formas también en el Tanaj, en la Torá precisamente, ¿sí? Y karet, ¿qué implicaba? Es cuando dice será cortado de la congregación. Y bueno, hay diferentes opciones, digámoslo así, de qué implicaba el karet. Podría ser tal cual que lo mataban, así de lo cortamos y ahora no nada más era así de corta a los amiguitos y corta y les corta, sino si era de fuera de aquí y lo mataban, eso podría implicar caret. Otros dicen, ok, ¿sabes qué? Pues quedas fuera de la congregación, o sea, te expulsamos de del campamento, de la comunidad, de esto, porque la situación que se haya dado, ¿no? Porque no seguiste las reglas, por lo que haya sido, fuera de aquí, te cortamos de aquí, no perteneces aquí, ¿no? Lo sacaban, lo expulsaban. Y otra opción es que dicen, bueno, ¿sabes qué? Ok, podrás aparentemente seguir aquí. Espiritualmente, tú ya te arrancaste, ya te desarraigaste de aquí, ya estás muerto espiritualmente. A lo mejor aquí sigues yendo, viniendo, lo que sea, pero en realidad ya fuiste. Ya te cortaste de esta comunión. Y algunos dicen que eso implicaba también que su vida iba a ser acortada, o sea, que o sea, si iba a vivir 80 años, pues ahora vas a vivir 40 o 50, los que hayan sido, ¿no? Entonces, definitivamente era una palabra fuerte. Y Pablo usa esta palabra, y la palabra sí es fuerte, diciendo, sea maldita esa persona, sea cortada de su pueblo, quede totalmente fuera. Y esto nos lleva a pensar cómo pensaría Pablo con respecto a la Torá, ¿no? Piense en Deuteronomio 12, 32, les pongo aquí la cita, dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Esto es un mandamiento, obviamente, como vemos aquí en la Torá, de la misma ley, donde dice, está prohibido, dice, añadir o quitar. O sea, no le puedes agregar mandamientos a la Torá, ni tampoco le puedes así recortar los que tú quieras. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque hay una maldición implícita por hacer eso, como dice en Apocalipsis. ¿Se acuerdan? Esa misma idea se maneja en Apocalipsis cuando dice, ay de aquel que le ande agregando aquí, que tan, ay, ¿a qué le pongo? Que le pongan, a ver, cuidadito. O sea, esto también es palabra de Dios, dice Juan. Y dice, el que le ponga, el que le quite o el que ande aquí haciendo sus ediciones para ver que le mejora, ¿sabes qué? Le van a caer estas plagas, o sea, le va a venir una maldición tremenda. Entonces, es muy típico, o sea, es muy típico de Medio Oriente las maldiciones, ¿no? ¿No? De que los maldicen y todo eso. Entonces, era muy común esto, desde tiempos así, en todos los pueblos, las maldiciones. Entonces, aquí no es la excepción. Pero aquí lo que yo veo es que, por eso creo que el Evangelio forzosamente es parte de la Torá, porque esta idea no es de Pablo, esta idea es de la Torá. Y por eso Pablo está poniendo el mensaje del Evangelio en el mismo, ¿cómo llamarlo así? Pues ahora sí que en el mismo paquete o en la misma autoridad o en el mismo, de alguna manera, concepto de que no podemos cambiar este mensaje. Y es peligroso, ¿no? En Deuteronomio, por ejemplo, capítulo 4, versículo 2. Dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os ordeno. Entonces, todos los que algún día estamos expuestos a enseñar la palabra, tenemos que cuidar muchísimo esto, de no añadir, pero tampoco disminuir. Y eso es lo que de alguna manera podemos ver lo que ha sucedido, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, ¿no? Podríamos decir, el judío ha agregado, el cristiano ha quitado, ¿no? Y bueno, pues ambos. Tenemos que acercarnos todos, tenemos que acercarnos a este punto, es decir, cuidemos de no agregar ni aumentar, ni disminuir, ¿sí? Ajá, cuidemos esto. Y dice el verso 9. Dice, pues, no, dice el verso 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predica diferente evangelio del que ha recibido, sea anatema, verso 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo del Mesías. O sea, como dice Pablo, oye, si nosotros estuviéramos tratando de cambiar este mensaje por quedar bien con ustedes o con quien sea, ya sea quitándole o ya sea agregándole, dice, pues sabes que viene una consecuencia. Pero esto, ¿por qué? Por quedar bien con los demás. Y todos tendemos a esta idea de tratar de quedar bien. Pero pues es muy claro también el mensaje que dijo Yeshua. Dijo, nadie puede servir a dos señores, ¿no? Un famoso dicho que ninguno puede servir a dos amos porque con alguno vas a quedar mal. Entonces el planteamiento de Pablo es de, a ver, si yo tratara de caerles bien y modificar este mensaje pues para hacérselos más light o al revés, para verme muy sadik y muy justo, que miren cuánto guardo, pues definitivamente voy a estar quedando mal con alguien, ¿sí? Y como les digo, a todos nos encanta caerle bien a todo mundo, ¿no? A todos nos encanta pues ser como que el centro de atención, o a todos nos encanta que nos digan bien, ¿no? Entonces, como que hacer lo que está de moda, porque pues pues ya todos abrieron su cuenta de TikTok, pues yo también voy a abrir la mía, porque pues qué hago aquí, ¿no? Encerrado en la cuarentena, pero pues es lo que está de moda y pues para caerle bien a todos, pues yo me meto a ese rollo. Y así, ¿no? Pues, que ya se está poniendo de moda que ser vegano, pues ya me meto también a ser vegano. O sea, me encanta la carne, pero pues si el rollo es caerle bien a los demás, con tal de entrar a este círculo o de esta gente, me voy a meter a hacer lo que sea. Y entonces, pues no podemos hacer eso, de acuerdo a lo que dice la palabra. O sea, tenemos que ser congruentes, tenemos que ser honestos con lo que Dios nos ha llamado a hacer y pensar, bueno, ¿con quién quieres quedar bien? Punto. ¿Con quién quieres quedar bien? Entonces, hay gente que toma esta idea de con quién quieres quedar bien como de me vale gorro, ¿no? O sea, no me importa lo que piensen los demás. Pues, si me quiero poner a con tatuaje, pues me lo pongo y con que se enoja, ¿no? Y así de, pues, si me quiero hacer, pues yo me lo hago, yo digo y yo, ay, pues que no te importe lo que diga la gente. No trates de quedar bien con los demás. No se trata de quedar bien con los demás. ¿Con quién debemos de quedar bien? Pues con Dios, punto. A Él es al que le vamos a rendir cuentas. ¿Saben por qué mucha gente luego no quiere ascender en un trabajo? No quiere tomar el puesto del supervisor, del gerente, del jefe, de... ¿Por qué creen? Pues porque antes se llevaba súper de padrísimo, de acuerdos con los compañeros. Pero ahora que es el jefe, pues, ay, pues no quiere echarse esas broncas, ¿no? Por eso hay muchos que dicen, ay, no, yo de pastor no, gracias, ¿no? ¿No? Ay, porque ya sé que hablan bien o van a terminar hablando mal. Entonces, no, mejor no me echo esos problemas, ¿no? Entonces, porque hay una responsabilidad. Y porque evidentemente vas a tener que tomar decisiones y acciones que no le vas a caer bien a la gente. O sea, ya hazte esa idea. No le vas a caer bien a todos. No vas a quedar bien con todos. No vas a poder estar bien con todo mundo. Pero tienes que decidir con quién vas a quedar bien, con quién quieres quedar bien. Entonces, bueno, pues sé que padrísimo sería un mundo en que todos pudiéramos así estar como en lo, como le llaman ahora, lo políticamente correcto, ¿no? Así como de, no, pues no puedo decir esto porque este grupito de aquí se va a ofender y este de acá no le va a caer bien y este de acá. Y entonces, híjole, qué complicado es vivir de esa manera. Y todos tendemos a eso. Más hasta el mismo Pedro, al apóstol Pedro le pasó. Le pasó que en un momento dado, él quiso quedar bien. Estaba aquí comiendo, lo vamos a llegar a ver más atrás. Estaba acá comiendo, acá de lo más acá entrado, padrísimo y todo. Y de repente llegaron los sadics acá del grupo, los justos que venían de Jerusalén, el grupo de Santiago, que era acá el jefe que se ve que era acá medio, medio fuerte. Y de repente así como de, bueno, pues creo que me llama mi mamá por allá. Y bueno, pues ahí nos vemos. Le dice, fue Alejandro, y le dijo, Pablo, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿cómo crees? No puedes hacer esto. Entonces, a todos nos ha pasado, lo vamos a ver. Entonces, tenemos que ser muy claros en esto. ¿Con quién realmente quería quedar bien Pablo? ¿No? O sea, ¿para quién escribía él? ¿Para quién vivía él? Si creo que por algo dio su vida a Pablo, fue por la integridad, por la honestidad, porque realmente era un hombre que buscaba agradar a Dios por encima de todo, ¿no? Incluso a veces pues, arriesgó su vida en muchos momentos justamente por eso. Entonces, pues es muy fácil ser el lamebotas de todos, pero también qué horrible vida, ¿no? O sea, qué horrible intentar agradar a todos. Y eso nos puede pasar, les digo, en muchos ámbitos. O sea, hay hijos que tienen hoy una carrera que son lo que son porque pues el papá lo era, ¿no? O la mamá lo era, o porque les dijo, no, tú métete a esto, porque y, pues, con tal de agradarle a veces a los padres, los hijos hacen muchas cosas que ni siquiera quieren hacer, ¿no? Así de, odio cantar, pero pues ya me metieron a la alabanza, ¿no? O sea, típicos hijos de pastores, ¿no? De que todos siempre tienen que estar a fuerza en la alabanza, ¿no? No sé por qué, pero bueno. Entonces, a ver, Israel y Benjamín ya saben, ¿eh? A la alabanza. Nice. No, tenemos que también como padres, yo te invito a que, pues a que reflexionemos, ¿no? Que nuestros hijos no tienen por qué vivir en agradarnos en todo, sino más bien agradar a Dios, ¿no? Y en la medida que van creciendo, pues eso va siendo más claro tanto para ellos como para nosotros. Pero muchas veces nos aferramos a que no sea así, sino que les hacemos sentir, no, pues si tú me haces sentir bien a mí, si yo estoy contento, pues también Dios va a estar contento, ¿no? Y hay situaciones en las que algunos, por lo menos, nos vimos en momentos en nuestra soltería en la que decías, híjole, pues mis papás están tomando un camino y yo tengo otro camino. O sea, ¿con quién voy a seguir o con quién quiero quedar bien? Y así hay gente que es llamada y conoce de esto y conoce la verdad, pero dice, es que imagínate la bronca en la que me voy a meter. ¿no? O pastores que yo he escuchado que dicen, se me va a ir toda la gente, o sea, imagínate, ¿no? ¿De qué voy a vivir, ¿no? Y bueno, les digo, yo no quiero juzgar a estas personas, pero todos tenemos definitivamente momentos de prueba en las que dices, ¿con quién vas a quedar bien? ¿No? Y bueno, pues que Dios nos fortalezca, que Dios nos permita tomar la decisión correcta cada situación, cada momento que lleguemos a esta encrucijada, de decir, órale, a ver, ¿con quién vas a quedar bien? ¿Con Dios? O con tu religión, con tu iglesia, con tu esposo, con tus hijos, con tus papás, con quién quieres quedar bien. Entonces, bueno, pues fíjense, quisiera yo ver con ustedes algunos detalles que ya habíamos platicado de la vida de Pablo, ¿sí? Esto ya lo habíamos examinado, creo que lo comentamos, pero quiero nada más releerlo con ustedes para que nos demos cuenta, pues bueno, ¿quién era Pablo? Porque una cosa es lo que pueden decir de nosotros, es más, una cosa es lo que yo puedo decir de mí. Y una cosa es lo que yo hago. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo puedo decirles, no, hombre, a mí me encanta el fútbol, no, hombre, soy aquí el pambolero de la colonia y no, pues tengo ahí mis trofeos y todo eso así, ¿no? Pero pues no veo ni un partido, cuando me invitan nunca voy, ¿no? Ni los jueves ni ningún día. ¿Qué más? Pues jamás no hay un balón en mi casa, no tengo ninguna playera de fútbol, o sea, como que dices, pues no que eres súper futbolero, pues jamás vemos, ¿no? O soy súper creyente, pero hoy tienes una Biblia, no, pues quién sabe, ¿no? Así de, a ver, hijo, busca la Biblia ya, pues creo que se quedó, ¿dónde se quedó? Pues en casa de tu abuelita, pues a ver, y ahí la van a rescatar. Entonces dices, pues muy creyente, pues no se ve por dónde. El punto aquí es, nuestros hechos finalmente hablan más fuerte que nuestras palabras. Entonces, aunque Pablo, pudiéramos decir que era cristiano o católico, San Pablo, como se le pueda llamar, no podemos negar lo que está documentado de lo que él hizo, de lo que él hacía y cómo vivía. Entonces, finalmente nosotros no somos lo que decimos, somos lo que hacemos. Es la verdad. Entonces, yo puedo tener un concepto maravilloso de mí mismo y decir, no, soy súper buen padre y soy así súper buen esposo, pero realmente lo que cuenta es lo que yo hago y lo que hago sentir a los demás. Entonces, que yo le llamo aquí los hechos de Pablo, ¿no? Así como hay los hechos de los apóstoles, bueno, pues yo aquí hice un extracto y no quiere decir que sean los únicos. Por supuesto que hay muchísimos más y muchos más que no están documentados, pero fíjense, por ejemplo, como puntos claves de lo que hizo Pablo es, continuó guardando la Torá. O sea, en Hechos 21, 22 al 27 lo leímos la semana pasada, donde dice, haz esto que te decimos para que no piensen que tú no andas desordenadamente, sino que tú también andas ordenadamente guardando la Torá. Entonces, para que no vayan a pensar el día de mañana de que tú, Pablo, ya no guardas Torá, haz esto que te decimos. Y viene ahí el pasaje que explicamos incluso del verso 25, ¿sí? Ok, eso también está. Y guardó las fiestas de Dios como Pesaj, esto está en Hechos 26, 1 de Corintios 5, 6 al 8, 1 de Corintios 11, la fiesta de Shavuot, que se le llama Pentecostés, también la guardó él, ¿sí? En 1 de Corintios resucitó, él hace una mención a este día, el día del ayuno, Hechos 27, 9, que pues está basado en Levítico 23, 27 en la Torá, presentó ofrendas en el templo, ajá, Hechos 21, del 17 al 26. Él aún más dijo, ¿no? Esto está basado en primera de conocer, digamos, del Mesías, de Yeshua, y por supuesto, pues que tiempo después. Entonces eso no lo cambió en lo absoluto. Él seguía enseñando en Shabbat, se seguía reuniendo en Shabbat, como lo hizo toda su vida. Entonces no podríamos encontrar a Pablo un domingo en una iglesia, seguramente, sino en una sinagoga un sábado. O enseñando un sábado a comunidades de gentiles, o que venían de un contexto gentil, y como vemos, incluso también enseñó con la ley oral, lo que hoy se le llama el Talmud. Bueno, pues también a este, digamos, a esta herramienta, de esta también se valió Pablo en su momento para explicar ciertas cuestiones de la comunidad en 1 Corintios 14, 32, ¿sí? Entonces, bueno, les paso con gusto, me ponen si puedo compartir la imagen, sí, por supuesto que la compartimos. Con mucho gusto, les pasamos más al ratito, para que ustedes tengan esta evidencia, porque creo que esto es hacer también justicia, ahora sí como decíamos al inicio de este estudio, la semana pasada, yo creo que a nadie nos gustaría que hablaran mal de nosotros, ¿no? O que nos enteráramos, que nos dicen que somos algo que pues realmente no lo somos, o que estamos viviendo de una manera que no, pues que no somos nosotros. Entonces, Yo creo que es importante reiterar esto porque aquí nos damos cuenta que Pablo no podía dar otro mensaje en la que algunos que estuvieron en el instituto la vieron. Y es de alguna manera la forma en la que está sustentada o debería de estar sustentado la doctrina de la que aprendemos, ¿sí? La base pues tendría que ser la Torah o tiene que ser la Torah. ¿Por qué? ¿Por qué consideran que la base es la Torah? Para empezar, si nos vamos al orden cronológico, porque es lo primero. O sea, empezando por ahí, ¿no? Se escribe porque vivieron basados en la Torah, en el entendimiento que tenían de la ley de Moisés, de lo mucho de lo que se juzgaba, de lo que se enseñaba, estaba basada justamente en los preceptos de las leyes de Moisés. Entonces, todo lo que escribieron los profetas tenía que ir acorde a lo que ya estaba basado en Moisés. Nadie podía contradecir lo que decía Moisés. Y después de eso, bueno, podríamos decir, vamos a llamarlo así, llegamos al llamado Nuevo Testamento, al Brit Hadashah, al pacto renovado. Y lo primero con lo que nos encontramos cronológicamente, ¿qué es? Con el Mesías, con Yeshua, y con su ministerio. Entonces, eso viene en los evangelios. Y Yeshua mismo dejó muy en claro, no he venido a abrogar la ley ni los profetas, no he venido a abrogar, sino a cumplir. O sea, eso también es como una premisa fundamental. Entonces, ningún evangelio que habla de la vida de Yeshua contradice lo que dijo Moisés, ni lo que dijeron los profetas, ni lo que dijeron los escritos. Al contrario, más bien como que apuntan hacia eso, ¿sí? Y después de los evangelios, en el mismo orden, ¿qué seguiría? Seguirían las cartas de los discípulos, de los alumnos de Yeshua, ¿sí? A los que le acompañaron, los que estuvieron con él. Sí, podemos incluir ahí, bueno, el libro de los Hechos, ¿no? Que lo escribió finalmente Lucas, ¿sí? Una persona cercana a Pablo, pero bueno, pues finalmente también nos da un evangelio y que nos enseña. Y pues las cartas de sus hijos, Juan, Pedro, su medio hermano Santiago, Judas o Jacob, Y al final, hasta el mismo Pablo lo dice. Y dice, al final, como un abortivo, dice así, pues ya como de pilón, me adoptó a mí. Entonces Pablo llega después que todos ellos, y es más, lo vamos a ver. O sea, si el Mesías se le reveló primero a alguien, fueron a sus apóstoles, a los discípulos, y al final fue a Pablo. Entonces, tendríamos que considerar esto muy seriamente. Cuando estudiemos, ahora sí que el Nuevo Testamento, la Biblia misma, pues tendríamos que empezar de aquí para acá. O sea, que lo último que tendríamos que leer en nuestras Biblias tendría que ser, digámoslo así, las cartas de Pablo. Porque ya que tienes todo el demás entendimiento, ya en teoría tendría que ser más fácil entender a Pablo. Y generalmente es de lo primero. Primero todo el mundo empieza con un evangelio, pero luego, luego te vas a Pablo, ¿no? Así como que, no, pues tú métete a Pablo, que la gracia y que todo esto así. Pues sí, pero en realidad no. O sea, Pablo no puede escribir algo que esté en contra de lo que está debajo de él, porque lo demás es lo que lo sostiene, no él sostiene a lo demás. Entonces, consideremos esto seriamente. Por eso él dice, bueno, pues si tratara de agradar a los hombres y quedar bien, pues ya no sería un siervo del Mesías. Y eso tú también piénsalo igual. Si tú te consideras siervo del Mesías, no puedes vivir agradando al hombre. Y en lo que enseñemos, en lo que prediquemos, en lo que vivamos, ¿sí? Entonces Pablo no podía enseñarle ahora a los gálatas, ay, ya no sigan la ley de Moisés, ¿cómo creen? Se van a esclavizar si ya estamos en la gracia. Porque eso sería contradecir todo esto. Pedro firma en el mensaje que él está predicando, pues son los mismos apóstoles. Entonces, bueno, vamos a seguir en el verso 11. ¿Vamos bien? ¿Ya se despertaron algunos? ¿Ya despertaron algunos por aquí? Bueno. Bueno, fíjense, dice el verso 11. Dice, mas os hago saber, hermanos. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Yeshua. Ah, caray, y aquí es cuando muchos van a decir, ahí está. Pues no, que si el Evangelio y la Torah, pues ahí está, no que no, entonces pues no que Pablo, si él fuera discípulo de Gamaliel, más que Pablo, ¿no? En este momento, por supuesto que no, ahorita vamos a ver. Dice el verso 13, vamos a seguir leyendo. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta, que en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Dice, ¿qué quiere decir esto que Pablo dice? El evangelio anunciado por mí no es según hombre, yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación del Mesías. ¿Ustedes qué consideran? ¿Cómo entienden este pasaje? El evangelio que yo les anuncio no es anunciado por mí. Yo no lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre. Así es. Bueno, nos comenta aquí Carlos, muy cierto. O sea, por supuesto que Pablo recibió la Torá de un ser humano, ¿no? Él mismo dice que él fue instruido a los pies de Gamaliel, un rabino sumamente conocido en esa generación, y hasta el día de hoy Gamaliel sigue siendo conocido. O sea, los judíos ortodoxos saben de quién fue Gamaliel. O sea, está documentado de quién es Gamaliel. De él aprendió Pablo, ¿ok? Entonces, bueno, la Torá, por supuesto que la tuvo que recibir de hombre, pero la revelación, el entendimiento de que Yeshua es el Mesías, ¿sí? Y el sentido de que la Torá apunta a ese Mesías, eso sí dice, no me lo reveló ninguno de esos rabinos. Pues si lo hubiera revelado a esos rabinos, pues a lo mejor ya también esos rabinos los hubieran sacado, ¿no? Hubieran hecho lo mismo que él. Sino que dice aquí, sino por revelación. ¿En qué sentido, en qué revelación? Más adelante, Yeshua fue el que le mostró, o el que le enseñó, o el que le abrió el entendimiento. Ajá. Eso hubiera sido maravilloso. A lo mejor ibas allí en el metro y de repente ¿no? te llegó así la luz, ¿no? Pero pues a lo mejor no nos tocó, ¿no? Ningún camión, en ningún lugar, o ni siquiera en la misma iglesia. Así que, oye, vi como que así salió una luz de la ventana y se me reveló. Pues no. Pero, ¿en qué sentido sí debemos de Dios? ¿Sí? Entonces, yo por eso siempre les digo, no me crean a mí, sino crean a la palabra. Y si tú crees a la palabra, pues vas a estar más que convencido por Dios. Y puedes decir, a mí me lo reveló Dios, ¿dónde? Pues en su palabra. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Por eso cuando tú convences a alguien de algo, pues eres tú el que tienes que encargarte de ahora mantenerlo, ahora sí que convencido, ¿no? Ya sea engañado, ya sea como sea, pero pues ahora vas a tener que mantenerle en ese entendimiento toda tu vida. Entonces, la idea aquí es tomar la palabra de Dios cada que la abramos y cada que la estudiemos de esa manera. Como diciendo, Señor, que no me instruya esta persona, que no me instruya un hombre, sino que me instruyas tú. Para que cuando alguien te diga, no, ya te engañaron, ya no sé qué, digo, no, a mí no me engañó nadie. O sea, esto me lo reveló Dios, esto me lo mostró Dios. ¿Cómo? En la palabra. ¿Sí? Entonces, nadie le guió a los pies del Mesías, en ese sentido es a lo que él se refiere. Yeshua se le, tal cual, como dices, él tuvo un encuentro, él tuvo un momento muy profundo de esta revelación en que se le manifestó directamente, ¿no? Y bueno, pues hay muchas razones de por qué se le manifestó a Pablo de esa manera, por qué tendría que ser de esa forma, ¿no? Pero bueno, ahora fíjense lo que él menciona. Dice, ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. ¿Por qué creen que hacía esto? ¿Por qué perseguía Pablo a estos creyentes? A ver, Benjamín, ¿por qué crees que Pablo perseguía a los creyentes en Yeshua?
No sé,
bueno, él creía que ellos tenían otro evangelio, pero el que tenía otro evangelio, ¿quién era? Pues era él, ¿no? Entonces había un celo, y él mismo después lo explica, que él hizo, dice, bueno, yo hice esto porque tenía un celo de Dios. O sea, no era un sádico psicópata, así como de quiero ver correr sangre, así como no me dieron la sangre del templo, no pude hacer los sacrificios, pues a ver a quién me mato, ¿no? O sea, no, pues no estaba ahí, ni estaba amargado con la vida, ni buscaba ver a quién mataba. Simplemente decía, ¿sabes qué? O sea, tengo un celo de Dios, esto no puede ser. Y eso tenemos que entenderlo más como en esta forma de entender de un judío. O sea, el judío es muy celoso en muchos sentidos de muchas cosas, ¿no? O sea, o muy fervor que tiene de Dios. Por eso, si han visto alguna película o algún documental, como que la gente dice, ¡oh, estos son re exagerados! No van a comer esto porque tiene esto. Y que los hijos no pueden juntarse con estos, que porque no son de... O sea, como que dicen, ¡ah, qué exagerado! Pero lo que pasa es que hay detrás de ese celo, que hay detrás de esto, no solamente es como un miedo, sino que hay algo real, y es que saben que tomar un camino así los puede alejar totalmente de la palabra de Dios. O sea, los puede llevar a una apostasía y puede llevar a la perdición del pueblo. Entonces, históricamente, lo vemos en la Torá y, bueno, pues a lo largo, digamos, de la historia, el pueblo se ha alejado justamente por cuestiones a lo mejor que empezaron de menos y terminaron en grandes tragedias, ¿no? O sea, en cierta forma es lo que sucedió en la época de los griegos, en la invasión griega, pues que por curiosidad, por tratar de ser buena onda, por tratar de, bueno, vamos a convivir en paz, lo que sea, de repente ya estaban muchos asimilados. Entonces, para ellos, para Pablo, el mensaje que anunciaba que Yeshua era el Mesías era una apostasía. Y en Israel, de acuerdo a la Torá, dice, no dejarás vivir, ¿te acuerdan? Al idólatra, si aún tu hermano te dijere ahí en la, como dicen, en lo escondido, ven y adoremos a dioses ajenos, dice, nada, que no le des chance a esta persona. O sea, no permitas que la idolatría, que la apostasía, que el pecado se instale aquí y pues que no pase nada. O sea, si Pablo viera hoy la idolatría que hay en Israel, en Jerusalén, las iglesias, los templos, estas cosas que hay ahí, no, pues yo creo que, no sé, no sé si las arrancaría, las destruiría, no sé qué haría, o le daría una tristeza sumamente grande, como a muchos, pues de repente estás así en estos lugares y escuchas pues estos sonidos de que vamos ahora a los rezos estos musulmanes, o las campanas de pues ya van, se van a la, o sea, que dices, ¿cómo puede ser que esta ciudad donde vivió Yeshua esté llena de todo esto? O sea, así infestada de todo eso. Entonces, wow, o sea, qué dolor sería para Pablo ver, yo creo que la ciudad de Jerusalén hoy, y en general la tierra de Israel, ¿no? Entonces, bueno, es entendible y de alguna manera a veces a muchos nos puede faltar ese celo, decir, no, o sea, no vamos a permitir esto. No vamos a permitir que se instale aquí pues la apostasía o el que el pueblo se puede desviar del camino. Él se sentía responsable por el mucho conocimiento que tenía como pastor o como líder, como anciano, como quien había recibido mucho, él, sabes que no puedo permitirles esto. Ajá. Entonces, pues para él, los netzaritas, los creyentes en Yeshua, eran apóstatas, ¿no? Los querían alejar al pueblo de la verdadera fe y bueno, pues se topó con pared, ¿no? Así se topó, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué era lo que dice aquí después del verso 14? En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y aquí es un concepto muy particular que se dice tradiciones, que es la palabra minhagim en hebreo, ¿sí? Y yo quiero que todos aprendamos estos tres conceptos, ¿ok? Y ustedes también, ¿ok? Fíjense, hay tres conceptos dentro de la ley oral. Ajá. Y aquí están estos términos hebreos, se llaman takanot, geserot, y al que se refiere aquí Pablo en este momento se le llama minhagim, que se traduce como tradiciones, como tradiciones. Y bueno, él dice que todo el mundo sabía quién era Pablo, en ese sentido de que era muy celoso, de que era muy ferviente en cuanto a su celo por la palabra de Dios. Él mismo lo documenta en Hechos capítulo 22. Él dice, ustedes saben que yo perseguí este camino hasta la muerte y entregaba a hombres y a mujeres, los llevaba a la cárcel. O sea, era una persona sumamente celosa. Pero dice que aventajaba a sus contemporáneos principalmente por esto, porque él era sumamente celoso y este es el detalle. Sí era celoso de la Torá, pero en su ventaja, por llamarlo así, con respecto a los demás, era que además él abrazaba, como todos los judíos, digámoslo así, ortodoxos de aquellos días, ¿sí? Fariseos, ajá, estos conceptos de la ley, que son los takanot, geserot y minhagim. Entonces, ¿qué son los takanot? Bueno, no tengo una traducción tal cual de qué significa esto, tal cual, pero lo podemos entender como cercos o advertencias que se establecen alrededor de la Torá. ¿No? ¿Para qué nos sirve una cerca? ¿Para qué nos sirve una barda? A ver, ¿para qué sirve una barda? Para separar, para proteger, para que, bueno, pues no se metan tan fácil, ¿no? Para eso pues, ponemos rejas, bardas, muros, cosas semejantes así, para que no haya ese paso, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la intención detrás de estos takanot? Así se les llama. Takaná en singular, takanot en plural. ¿Cuál era la intención? Que las personas no llegaran a pecar, no llegaran a transgredir la Torah. Por ejemplo, si yo tengo aquí algo muy valioso, vamos a pensar aquí cosa, DVD. Vamos a pensar que fuera muy valioso para mí, y yo les digo, ¿saben qué? No quiero que nadie, estos chiquillos son muy inquietos, ¿no? Ya los conocen cómo son de tremebundos. Entonces, ¿saben qué? Ya les dije que no lo deben de agarrar. Pero pues ya sé cómo son, o sea, les digo y no van a obedecer. Entonces, ¿saben qué? Pues para ponérselas más difícil, les vamos a poner aquí un cerco, ¿no? Les voy a poner aquí algo aquí, un muro aquí, para que no puedan traspasarlo. ¿no? Para que les sea más difícil. Pero en lugar de decirles que no toquen el DVD, les voy a decir, miren, ¿saben qué? No se acerquen al libro, no toquen esta barda, no toquen este cerco, porque pues, si no ya transgreden, si no ya están fallando y si no van a tener sus consecuencias, ¿no? Entonces ya me olvido de lo que está detrás y lo único que les indico es que, ¿saben qué? No se acerquen a esta barda, no se acerquen a este muro, porque si transgredes, si te acercas, ya es como si transgredieras todo lo demás. Ajá. Entonces la idea es como disminuir la probabilidad de que alguien no peque, de que alguien llegue a caer en pecado. Entonces, ¿cómo podríamos pensar más en esto? Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, la Torah dice que está prohibido, obviamente, la idolatría, por ejemplo, o no comer kosher, ¿no? El comer, solo comer ciertos alimentos que están marcados en la Torah, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron los rabinos? ¿No? En lugar de explicarles como tal la Torah o instruir al pueblo como tal, o a lo mejor sí lo instruía, pero para facilitarse el asunto en las relaciones que sucedían en ese tiempo entre judíos y gentiles, les decían, mira, más fácil, para evitar cualquier indicio de transgresión, prohibido entrar a casa de un gentil. ¿Por qué? Porque si un judío entraba a casa de un gentil, pues ¿qué podría ofrecerle un gentil? ¿O qué podría haber en casa de un gentil? Pues que sus tamales con manteca de cerdo, que sus carnitas, ceviche de camarón, pues que ya tiene ahí sus imágenes, que su altar, que su. Entonces, te llega y esta persona llega y dice, oye, ¿qué es esto? No, pues es aquí un culto. Ah, no lo conoces. No, no, a ver, ¿de qué es esto? No, pues entonces ya empieza la plática y ya empieza a interesar. Si no, pues que es re milagrosa y que no mire, que yo lo puse de cabeza la otra vez. Y no, hombre, o sea, ya me casé, ve este marido que tengo, se lo debo a esta o a este y bla, bla, bla. Entonces, pues ya le metió la duda, ya le metió, ¿no? O no, pues ¿qué comes? No, pues esto y esto, ¿qué es? No, pues no puedo. No, pero está re bueno y que mire, no sé qué. Entonces ya empezó a comer. Y al rato ya le gustó y ahora cómo le quitas el gusto, ¿no? Es lo malo. Entonces, ¿qué dijeron los rabinos? Miren, ¿saben qué? Vamos a hacerlo más fácil. No entres a casa de un gentil, punto, ya. O sea, en lugar de estarte explicando todo lo demás y todas las probabilidades que pueda haber de que transgredas, más fácil, ¿no? ¿Podemos ver eso en la escritura? Sí, fíjense, vamos a Hechos capítulo 11. ¿Quién vivías? Entonces, a lo mejor la intención puede ser buena. Habían recibido la palabra de Dios. Entonces, wow, se quedaron sorprendidos diciendo, ¿cómo es posible? También los gentiles, todos despeinados, todos así, ¿cómo creen? No, pues también ellos, sí, no hay problema. Qué increíble. Y entonces, en el capítulo 10, eso fue antes, Pedro fue el que llegó a casa de Cornelio, ¿se acuerdan? Entonces dice el capítulo, versículo 2 de Hechos 11, dice, cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, que es un término muy particular para referirse justamente a un grupo de judíos, que estaban como Pablo, justamente como dice, celoso de las tradiciones de la ley oral de los Tacanot y de los Geserot. Y dice el verso 3. ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? O sea, le empiezan a regañar. Oye, con todo, ¿y qué es Pedro? O sea, imagínate a ti y a mí, ¿no? Oye, si era Pedro, el que estuvo con Yeshua y pues ya tenía así sus reputaciones. ¿Por qué entraste en casa de gentiles? A ver, como cuando su mamá los regaña, que no quiero decir a quién, ¿no? ¿Dónde anduviste? ¿Por qué te metiste con esa persona? Y no sé qué horas son estas de llegar y qué estuviste, ¿a dónde fuiste? No, que fue tal. ¿Cómo que con fulano de tal? Menos con ese, ¿no? Entonces, pues aquí, pobre Pedro, hasta se le. ¿Por qué entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos? A ver, díganme ustedes, ¿en qué parte de la Torah dice que está prohibido entrar a casa de un hombre incircunciso y comer con ellos? Todos hemos entrado seguramente a casa de un hombre incircunciso, a un restaurante de un hombre incircunciso y comimos ahí, y comimos en su casa, o en su restaurante, o en lo que sea. Entonces, ¿dónde la Torah prohíbe eso? O sea, ¿cómo es que le dicen este planteamiento tan firme, tan claro? Y Pedro, en lugar de responder, a ver, pues a ver, ¿en dónde dice la ley? A ver, enséñame el versículo. Pues nada más simplemente les empieza a explicar, a ver, ahí les voy a explicar todo lo que pasó. Pues estaba yo en casa de Simón y no sé qué, y pues de repente se me aparece una revelación. O sea, como que tuvo que ser casi, casi por revelación divina que Pablo accediera a entrar a casa de incircuncisos. Y fíjense esto. Fíjense lo que dice en el capítulo 10. Vamos a regresarnos un poquito en Hechos, capítulo 10. Vamos solamente al verso 27 y 28. Hechos 10, versículo 27 y 28. Después de esta visión que tiene Pedro del famoso mata y come y toda esta cuestión, que bueno, ahorita no es el tema, pero que sí tiene que ver con los gentiles. El punto aquí es que dice, hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Entonces recordemos, Pedro, perdón, está en casa de Cornelio, no nada más es un gentil, sino que además es un romano, y no nada más es un romano, que además es un centurión, o sea, un soldado, una persona que tenía a cargo por lo menos 100 soldados romanos. Entonces, gentil, romano y además centurión. O sea, como que yo creo que Pedro lo veía y o los judíos decían, este cuate es lo peor del mundo, ¿no? O sea, no puede haber algo peor que esos, ¿no? Y entonces, pues, Pedro tiene que ir porque ya no le quedó de otra, porque pues ahora sí que una revelación, o sea, no había de otra. Y entonces él dice, fíjense lo que dice el verso 28. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame yo común o inmundo. Órale, qué fuerte está eso, ¿no? Imagínate que tú invitas a Pedro a tu casa, siempre les digo así, y ya tu esposa bien contenta, no, pues que le hicimos sus frijolitos a Pedro y va a venir el apóstol y todo así, y él entra y dicen, ustedes saben que esto es abominable, o sea, para mí entrar a casa, yo creo que muchas mujeres les hubieran aventado y un sartenazo a Pedro, así de, ¿qué te pasa, no? Así, ¿cómo crees que nos dices esto? Pero, ¿por qué nadie se ofende aparentemente en esta conversación? ¿Por qué creen? Pues porque ya era algo aceptado, o sea, tanto los gentiles aceptaban esta realidad, como los judíos, obviamente, aceptaban esta situación y esta realidad, de que judíos y gentiles, nomás no, como samaritanos y judíos, ¿se acuerdan lo que le dijo la mujer a Yeshua? ¿Cómo me pides tú a mí de beber? O sea, ¿cómo podemos compartir incluso los mismos utensilios si judíos y samaritanos no se llevan entre sí? Porque los rabinos, bueno, no solo en ese tiempo, era así como de, pues, ¿cómo crees que vamos a tomar de la misma? Algún día me tocó escuchar en vivo, me tocó escuchar en vivo este chiste, ¿no? Que dicen, que hoy se dice, o sea, lo siguen diciendo, pues digo que yo lo escuché poco, sacas la mosca y te tomas el vino. ¿Ustedes lo harían? No, pues el vino, ¿no? Aunque todos diríamos guácala, ¿no? Pero si la toma un gentil, esa ya no la puedes tomar. A ese grado, así se dice, así se enseña, de alguna manera es así se enseña, o sea, cero, ¿no? Por ejemplo, otro mandamiento rabínico es, está prohibido comer o tomar vino, comer pan o tomar vino de un gentil, o sea, no hay manera, no puedes. En Yom Kippur hay una persona de, perdónanos porque comimos pan de gentiles, ¿no? Me fui ahí a la no sé qué panadería y pues me eché a mí, y eso lo hizo un goy, lo hizo un gentil. No puedes. Entonces, no vemos tampoco que haya cambiado desde la época de Pedro, de Pablo, hasta el día de hoy. Ajá. Entonces, fíjense, ¿por qué todos aceptaban esta realidad? Los judíos se les enseñaba, no pueden entrar a casa de un gentil. Punto. ¿Por qué? Porque de esa manera, este takanot o esta takaná les evitaba, como dicen, pues que les enseñaran, les ofrecieran comidas que se ofrecían a dioses paganos, comida no kosher, idolatría. Pues al ratito, ¿qué tal si ya llegaba el chavo y le presentaban a la chica de, oh, pues estaba guapa y no sé qué? Entonces, ¿sabes qué? Olvídalo, ¿no? De hecho, la raíz del mandamiento de por qué no se puede comer pan de gentiles, según ellos, es porque no se vayan a enamorar del panadero o del hijo del panadero y al ratito, pues ya mandan saliendo ahí con matrimonios mixtos. No, 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 mejor saben qué, olvídenlo. O sea, no comas pan de gentiles. Porque el pan se comía todos los días. Entonces dijeron, no vaya a ser que a qué hora sales por el pan. Ahora sí que tal cual. Y entonces ya se salían ahí con parentescos de que no querían tenerlo. Entonces, bueno, es entendible cuando buscas cuidar tu comunidad, lo que tú crees, que se afiancen y que no se desvíen y que no entre la apostasía y que no entre el pecado. Pero ¿cuál es el problema? Cuando tú haces una barda, un muro, que eso es lo que imaginemos es una tacaná, lo que sucede es que haces una división. Entonces, ahora sí que unos de un lado y otros del otro lado, ¿no? Es lo que quiere hacer Donald Trump, ¿no? Pues unos de un lado y otros del otro lado, ¿no? Acá los guardas, acá los otros, ¿no? Entonces, ese es el problema. El problema es eso, que, ok, por un lado sí proteges a la comunidad de no transgredir y la verdad es que eso es lo más fácil. O sea, lo más fácil pues es decirle a un hijo, mira, oye, ¿puedo ir a casa? No, no, ¿sabes qué? No vaya, no, no te juntes con él, no lo veas, no le hables, no, nada, ya, córtalo de tu Facebook, ya, se acabó, ya. Fácil, lo rápido, lo simple. Sí, qué fácil era para los rabinos pues enseñar eso. ¿Sabes qué? A un gentil, ni lo veas, no vayas a su casa, no convivas, no, nada, ya, tú nada más con los de aquí. Tan, tan, ah, muy fácil. Sí, pero resulta que Dios también está interesado en esa gente. Esa es la cuestión. Entonces, hay que encontrar, digámoslo así, el punto de equilibrio o el punto en el que esa gente no quede excluida. Por eso dice, derribando la pared intermedia de separación. ¿Sí? O sea, había paredes creadas por el hombre que dividían, que separaban a unos de otros. De hecho, se dice, de acuerdo a los historiadores, que en el templo había tal cual una, llamémosla así, una separación, y que decía el gentil que cruce de aquí para acá bajo su riesgo, ¿eh? O sea, pues aquí no te aseguramos que la libres. Entonces, pues ya imagínate, pues, si salga, ya sabes, si ya te metías a esos lugares, es porque ya sabes que te la estás jugando, ¿no? Entonces, bueno, los que son chilangos ya entendieron el chiste, ¿no? Es una ciudad muy peligrosa de la Ciudad de México. Entonces, pues es igual, o sea, con ese letrero, imagínate el templo, pues ¿quién quiere ir a adorar a Dios? O sea, pues ¿con qué ganas así de, sí, voy a ir al templo? Ajá, sí, ¿cómo no voy al templo? Y a ver si no regresas. Entonces, eso es con lo que estaba en contra realmente Pablo posteriormente, y pues obviamente el Mesías, y después los discípulos tuvieron que renovar este entendimiento. Por eso es que Pablo seguramente era el que tenía más prejuicios contra los gentiles y contra los romanos. Y entonces por eso a Pedro seguro le tocó de, ah, tú eres el que tiene más prejuicio, pues a ti te va a tocar ir a casa y además de Cornelio para que te eduques, ¿no? Para que de una vez vayas renovando tu entendimiento de que esa gente a la que tú solo ves, pues como dice aquí, que es algo abominable, y dice, o inmundo, por eso le dice, Dios me dijo que no le llame común o inmundo, así como que, ah, bueno, no son tan inmundos como pensamos, pues no, porque finalmente ellos son parte del pueblo de Dios. Entonces, eso es una tacana. Sí, no transgredir, no llegar al punto de que transgredas. Por ejemplo, hay tacanots bíblicos, o sea, hay ciertos mandamientos que nos ayudan a evitar llegar a otra transgresión. ¿A alguien se le ocurre alguno? O sea, un mandamiento que te ayuda como si fuera un tope para que le bajes la velocidad o un muro para que no llegues a ese otro lado y te caigas o transgredas. Ah, por ejemplo, los tzitzis. Por los tzitzis, a ver, ¿cuál es el tope que nos ponen? ¿Cuál es la idea del tzitzis? A ver, los que traigan tzitzis. Claro, dice, para que no se vayan en pos de vuestros ojos en los cuales os prostituyáis. Eso está muy fuerte. O sea, la verdad lo que dice, a ti se te van los ojos, no te hagas el loco, que porque no, que yo, que nada, 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 ponte tzitzis, porque a ti se te van los ojos. Entonces, por lo menos con los tzitzis, ay, no, pues sí, cierto, ya como que, como medio ponle el freno ahí. Y tanto el de los tzitzis te recuerdan pues el Shabbat y otros aspectos. Entonces, ese es una tacaná bíblica basada en la Torah, ¿no? ¿Eh? No codiciarás y... Ah, bueno, sí. Sí, por ejemplo, no codiciar te evitará por un momento porque la codicia te puede llevar al asesinato o al adulterio o al robo o a otras cosas. Entonces, si guardas no codiciar, seguramente también te estás ayudando muchísimo en no transgredir otros mandamientos. Por ejemplo, Yeshua criticó esta postura de los tacanot cuando dijo, coláis el mosquito, ¿se acuerdan? Y tragáis el camello. O sea, tratas de cuidar tanto de no transgredir que terminas transgrediendo lo mayor. Entonces, el problema de los tacanotes es que ya no se enseñaba, como les decía, prohibido tocar este equipo, sino más bien prohibido tocar la barda. Y se le fueron agregando y agregando y agregando y agregando. Cuando, no, pues sabes qué, aquí le pongo una reja, pero pues como son muy inquietos, le pongo una barda y entonces le pongo una pared y le pongo. Entonces, ya lo que se enseñaba, ya esto ya ni me acordaba de por qué estoy guardando esto. Ya más bien me acuerdo que lo único que debo de tocar es la barda, pero ya no sé ni por qué. Entonces, ya sí, los judíos ya no saben ni por qué no se puede acercar con. Pero pues por si sí o por si no, para no transgredir, pues mejor ni te hablo. Ya no tienen ni idea. Entonces, bueno, puede haber una buena intención, pero tenemos que ser muy cuidadosos. Porque como dijo Yeshua, coláis el mosquito, ¿por qué? Porque el mosquito es un animal no kosher. Entonces, ¿qué hacían? Le ponían como una especie de tela a al vino, o como coladera, vamos a llamarlo así, igual, tal cual. Lo colaban. No se fuera un mosquito, ¿por qué? Porque el mosquito, ¿de qué se alimenta? De sangre, y está prohibido comer sangre. Entonces, si te comes un mosquito, pues ya te comiste la sangre y entonces ya transgrediste también un pecado que para los judíos es así, uf, abominable, o sea, comer sangre es de los peores transgresiones. Entonces, cuidado con tragarte un mosco porque te traga sangre y es una súper transgresión. Pero dice, ok, perfecto, o sea, cuelas hasta el mosquito, pero te estás tragando un camello, no, no. O sea, está impresionante, ¿no? Entonces, esto es lo peligroso. Entonces, cuando se hace un sistema de represión tan estricto, después se puede generar que se manifieste en otras áreas, ¿no? O se va al libertinaje, es lo que luego llega a suceder. O sea, cuando hay tantas prohibiciones que ni siquiera son bíblicas, y eso se da incluso hasta en el cristianismo, ¿no? De que no, no pueden ver esto y no pueden hacer el otro, y la falta hasta, no importa que se les arrastre así, como, a ver cómo, o sea, como que cuando se crea un sistema tan rígido en el sentido de tantos tacanot, que qué pasa con, generalmente con los jóvenes, pues me las salto todas, ¿no? Ya después se van, pero por todo, o sea, se van al libertinaje total, se van al desenfreno total. Entonces, eso tampoco es sano. Entonces, tenemos que enseñar realmente, ¿qué es? Por ejemplo, otro ejemplo de tacanot rabínico es, por ejemplo, está prohibido cargar cerillos en Shabbat. ¿Por qué? Porque está prohibido encender fuego en Shabbat. Entonces, ¿qué es lo que se enseña? Prohibido cargar cerillos. Ahora, ¿está prohibido en la Torah cargar cerillos? Pues no. O sea, tú puedes traer cerillos, pero ¿por qué te dicen que no lo hagas? Porque no vaya a ser que te pones ahí de ocioso y ya estás prendiendo y ya transgredes. Entonces, más fácil, ¿sabes qué? No cargues cerillos, punto, se acabó. Si no cargas cerillos, bueno, sobre todo en esa época, pues no podías encender fuego, ¿no? O sea, como que ya, una cosa te libra de la otra. Y así, por ejemplo, también se dice que no cargar dinero en Shabbat. ¿Para qué evitar qué? Pues comprar. Entonces, o sea, así una cosa a la otra. Entonces, no los veamos esto así como una cuestión horrenda, desastrosa y que hay que destruir y que no sirven. O sea, hay que analizar cada uno de estos takanot y hay que darnos cuenta, ahorita vamos a llegar al punto, cuál era el problema de esto. ¿Ok? ¿Ok? Bueno. Dice aquí Juan, dice, cuando Pablo dijo que callen las mujeres en la congregación era un tacaná, no, ahorita vamos a ver, eso era un gesera. Y eso es Juan, 1 Corintios 14, 34. Bueno, vamos al siguiente concepto. El siguiente concepto es Geserot, que es el que mencionan aquí en 1 de Corintios 14, 34, cuando dice la mujer que hay en la congregación, eso es donde lo sacó, de la ley oral, y es un Geserot. ¿Qué es un Geserot? O una en plural, Gesera. La forma de entender Gesera, la definición es mandamientos de hombres o mandamientos expresados en ordenanzas. Así lo podríamos entender. Entonces, ¿qué es una gesera? A grandes rasgos es eso. Son mandamientos que no vienen de Dios, sino que lo creó un pastor, un rabino, tu papá, tu abuelito, no sé quién, el padrino. Alguien los creó, pero no vienen de Dios. Y curiosamente, Pablo exactamente usa esa definición en Efesios 2:15. Entonces, vamos a Efesios 2, verso 15. Entonces vamos a distinguir lo que es Torah de lo que no es Torah, lo que es bíblico de lo que no es bíblico. Efesios 2, verso 15. Efesios 2, verso 15. Vamos a esperar a que lleguen todos. ¿Listos? Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Generalmente se piensa esta frase, ah, ahí está la ley de Moisés. No, o sea, Pablo está usando este término, por así que, pues técnico, por llamarlo de alguna manera, es un término muy particular, un término técnico para referirse a este concepto que son los Geserot, mandamientos expresados en ordenanzas. Si me preguntan cuál es la definición de Gesera o Geserot, es esto. Exactamente lo que escribe aquí Pablo. Entonces, mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Entonces, ¿qué era lo que generaba enemistades? No eran los mandamientos de Dios, ni siquiera eran los pecados, por llamarlo así. O sea, bueno, con Dios sí, pero ¿qué hacía enemistad entre gentiles y judíos? Pues justamente esto. Pues fíjense la forma en la que se expresa Pedro. Dice, ustedes saben que es inmundo, pues eso, pues como que eso no tiende mucho a generar amistad, ¿no? Entonces los Geserot, pues estaban justamente pensados en que hubiera esta separación y estos Takanot y todo esto. Entonces, ¿qué dice aquí, no? Ahora en el Mesías, por eso dice, ya no hay judío, ni griego, ni, o sea, como que la idea no es que no hay, no es que el judío deje de ser judío o el griego deje de ser griego, sino que ya no hay esta distinción por este tipo de conceptos. Ajá. Entonces, lo que abolió el Mesías, ¿sí? Es la enemistad o el odio entre judíos y los que no eran judíos, ¿sí? No la ley misma. Entonces, esa enemistad fue causada por mandamientos y ordenanzas extrabíblicas, ¿sí? Pero no por Dios. Entonces, vamos a ver un ejemplo. ¿Quieren ver un ejemplo de esto? Para entender un poquito mejor estos conceptos de ahora los guerreros. Entonces, ¿los Takanot quedaron claros? ¿Qué son? ¿Sí? Entonces son cercos, imagínense que es un cerco. La idea de esto es, para que no llegues a transgredir, te pongo una barrera antes. El problema es enseñar, transgredir, tocar la barrera o transgredir, pasar la barrera es pecado. No, lo que era pecado era lo que estaba atrás. Pero no se enseñaba de esa manera. Entonces, bueno, ¿qué son los tequeros? Ya vimos que era esto. Fíjense, vamos, déjame leerles otro pasaje más, otro pasaje más. De Lucas 18, si sí, vamos a Lucas 18, de Geserot, vamos a otros ejemplos de Geserot, vamos a otro ejemplo. Ya lo vimos en Efesios 2, ¿qué les dije? 14, o Efesios 2, 15. Ahora vamos a Lucas 18. Fíjense, aquí hay un ejemplo muy, muy sencillo de que es un mandamiento de hombres. Ahora, no todos los mandamientos de hombres son necesariamente malos. Nosotros también hacemos mandamientos de hombres en nuestra casa. No subas los pies ahí, no hagas esto, te vas a dormir esta hora. O sea, son puros mandamientos. Y pues son de papás, de mamás, de lo que sea. Y pues tienen una finalidad, o sea, crear orden, crear armonía, o sea, es por el bienestar. Pero al fin y al cabo son mandamientos de haces esto, haces esto, haces esto. Y a lo mejor un día te dijo, ¿dónde está? A ver en qué versículo está que me lave los dientes. A ver en dónde dice que me duerma temprano. En dónde dice que coma frutas y verduras. ¿Dónde? Dice, sí, pues sí. O sea, está complicado. Ahora enséñaselo con la Biblia. ¿No? Son dogmas. Pues sí, son mandamientos de hombres. Bueno, fíjense otro mandamiento de hombre. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Esto lo enseñó Yeshua. Lucas 18, 10. Se me olvidó decirles la cita. Lucas 18, verso 10. Dice aquí, Lucas 18, 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Bueno, así como que pues, de cierta forma el contraste, aunque los dos judíos. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, ¿no? O sea, imagínate que tú estás orando al lado de alguien y dice: Qué bueno que no soy como este. Bueno, pero fíjense lo que él dice. Ayuno dos veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Bueno, ya después dice Yeshua, pues que uno salió justificado antes que el otro, ¿no? Pero el verso 12 dice que este hombre dice, ayuno dos veces a la semana. ¿De dónde sacó él esta idea de ayunar dos veces a la semana? O sea, ¿dónde está en la Torá? Si era un fariseo, muy apegado a la ley, ¿dónde está que tenía que ayunar dos veces a la semana? Pues en ninguna parte. O sea, no hay ningún solo versículo que diga que hay que ayunar dos veces a la semana. No hay ningún mandamiento sobre eso. Simplemente es un mandamiento que se impuso como costumbre para ellos, para los fariseos. Creo que el lunes y jueves, ya no me acuerdo exactamente qué día, en algún momento está marcado, que eran esos días que ellos siempre ayunaban. Por eso Yeshua les dijo, cuando ustedes ayunen, ¿no? No pongan su cara así como de, ¡ay, miren cuánto sufro! Sino ustedes, no, pues al contrario, laven su rostro, bla, 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 bla. Incluso le preguntaron, ¿se acuerdan? A los discípulos de Yeshua, ¿por qué nosotros, dijeron los de Juan, ¿por qué nosotros si ayunamos y también de estos ayunan? Y todo el mundo ayuna y ustedes no ayunan, así pues como que aquí a gusto, ¿no? O sea, ¿por qué? Si pues, ustedes vienen a gusto, ¿por qué? Y ya les digo, bueno, ya será el momento en que el novio será quitado y ayunarán. Entonces, ¿qué quiere decir? Que era una práctica común de varios grupos de aquel entonces el estar ayunando. Igual varias iglesias y todo, de, ay, vamos a hacer una oración y ayuno, lo que sea. Pues, eso no está en la Biblia. Pero pues nadie está peleado tampoco con, de, ay, no, yo no voy a ayunar. Usted, yo no estoy, a mí enséñame con la Biblia dónde está ahí. Si no es en Yom Kippur, olvídense de mí en un ayuno, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, eso es un gacerot. Finalmente, no tiene una mala intención, pero tenemos que cuidar que esto no se ponga por encima de la ley, que no se ponga al mismo nivel de la Torah. Ese fue el problema, ahorita vamos a verlo. ¿Okay? Por ejemplo, Sí, claro, obviamente esto genera soberbia. Ese es el detalle que acabo de comentar aquí. El punto aquí, que el de repente empezar a hacer ciertas cosas que no están en la Biblia, nos puede hacer sentir mejor que los demás. Ese es el punto. Como este de, mira, yo sí ayuno 2 veces a la semana. Este, pues, al contrario, ¿no? ¿Qué va a andar ayunando? Entonces, ese es el detalle, que tú te puedes imponer muchos otros mandamientos, los que tú quieras. Vamos más a ayunar 5 días, o sea, hacer lo que sea. El problema es qué produce en tu corazón. Vamos a ver otro ejemplo, Mateo 23:3. Otro ejemplo de Gesera o Geseroto. Como pone aquí Maggie Pérez, pues dice, sí, bueno, nos puede estimular al ego. O sea, no necesariamente, tenemos que ver con qué intención hacemos estos Geserot y cuál es el propósito, y ver que no contradigan la Torah y darnos cuenta de que no vayan, obviamente, que no estén por encima de la Torah, ni hacer sentir mal a alguien porque no los obedece. Porque el punto es que esto se enseñaba como si fuera Torah, como si fuera ley, y el que no los cumpla o el que los transgreda, pues está pecando totalmente. Bueno, dice aquí en Mateo 23, versículo 3. Dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. O sea, se ponen a decir, no, brother. Es como los que llegan de cuando alguien, no, pues bienvenido aquí, tú ponte a ayunar y ponte a orar y no sé qué, y todo así como que lo meten acá una disciplina bien rigorista, así como para quitarle todo lo del mundo. Pero ellos no hacen nada, ¿no? Así como de, no, pues tú tienes que llegar temprano a la congre, hermano, y ponte a orar y ponte a él, así, métete a la batalla espiritual, dale con todo. Pero pues esa persona ya nada más fue 2 meses y ya no regresó, ¿no? Entonces, pues como que les dice aquí, miren, ellos dicen, aunque bueno, ahí en el hebreo más bien la palabra implica, dice, ellos, dice, todo lo que les digan, pero más bien implica que les enseñó Moisés, guárdenlo y háganlo. Pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen, según lo que dice Moisés, y no lo hacen, sino que se inventan otras cosas. Entonces, tiene que ver con ustedes atan cargas pesadas, ¿se acuerdan? Y difíciles de llevar, y luego pues no quieren que los, y luego ellos mismos no las llevan. Vamos por último a Mateo 15, versículo 8 y 9. Este es un ejemplo más de Gesera. En plural se le llaman Geserot, que en griego la palabra se le llaman dogmas, por eso los famosos dogmas de fe. Mateo 15, verso 8 y verso 9. ¿Sí? Mateo 15, verso 8 y verso 9. Ok, fíjense, dice así: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, ¿no? O sea, Yeshua está citando a Isaías. Por eso les dice, hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas, ¿qué dice ahí? Mandamientos de hombres. En vano me honran, porque ustedes enseñan como doctrina. O sea, ¿qué significa como doctrina? Ustedes enseñan como si fuera Biblia, como si fuera ley, como si fuera escritura, mandamientos de hombres. O sea, y esto no es una cuestión del judaísmo, o sea, en el cristianismo se da igual, o sea, hay mucha gente que después le hacen sentir muy mal porque es que no hice esto, porque no hice lo otro, porque todos hacían y yo no lo hice, y ni siquiera estaba en la Biblia, ¿no? Entonces les digo, bueno, ahora nos podemos ir a ese extremo de decir, ah, pues a mí enséñamelo en la Biblia o no lo hago, bueno, pues es que nos pasaríamos en conflicto constante sin eso. Entonces, ¿cuál es el problema o el conflicto de los mandamientos de hombres? Cuando contradicen la escritura, cuando contradicen los mandamientos de Dios, cuando se intentan poner por encima de los mandamientos de Dios, ese es el grave problema. ¿Sí? Cuando no se busca realmente el bienestar, cuando no se atiende el espíritu del mandamiento. Entonces, por eso es que, bueno, pues Pablo, o en este caso Yeshua aquí en Mateo, les dice, ese es el problema, ustedes están enseñando como Torah, ustedes están enseñando como Biblia, y no digo que por eso ya se va a ir al lago de fuego, ¿no? Pero ¿cuál es la bendición, por ejemplo, de las velas de Shabbat? ¿Alguien se la sabe? Que nos identifica con tus mandamientos y nos has ordenado las velas o las luces de Shabbat. Entonces nos has ordenado encender las luces de Shabbat. Pero ¿dónde en la Biblia dice que nos ha ordenado encender unas luces en Shabbat? Pues en ningún lado. Ningún lado dice que nos has ordenado encender las luces de Shabbat. Entonces, por eso nosotros en el seder de Shabbat que tenemos, hay ciertos detalles que pues sí cambiamos, que no pusimos que nos has ordenado, sino que nos has permitido encender las velas de Shabbat. Ahora, si tú le preguntas a un rabino o a un judío, oye, ¿y por qué dices que nos has ordenado encender las velas de Shabbat si no hay ningún mandamiento en la Torah de encender las velas de Shabbat? Dicen, bueno, porque nos ha ordenado a través de los rabinos. Entonces, bueno, pues siempre va a estar la polémica, ¿no? Entonces, cuando tu hijo te dice, bueno, ¿y tú por qué voy a hacer si no está en la Biblia? Bueno, pues porque tú tienes que obedecer a tus padres, ¿no? Entonces, es un debate, es algo polémico, ¿sí? Que finalmente tendríamos que ir analizando cada uno de estos Gezerot, ser cuidadosos en cómo los planteamos y en cómo los vemos. El punto aquí es no los podemos poner al mismo nivel y al mismo orden como si fuera palabra de Dios. Ajá. Y por último, aquí viene el tercer término que se llama Minhagim, que se traduce justamente como costumbres, de lo que dice Pablo. Yo soy mucho más celoso de estas costumbres, ¿sí? Hay un dicho que dice, la costumbre se hace ley, ¿sí? ¿Se acuerdan? La costumbre se hace ley. Entonces, es como los, o sea, así tal cual, ¿no? Como en muchos países, en muchos lugares, en muchos trabajos, ¿no? De que, pues aquí la costumbre es que los lunes empezamos con un cafecito, ¿no? Y hay de que el jefe nuevo que llegue y les quite el café porque, no, pues aquí ya nos acostumbramos, ¿no? O sea, entonces, híjole, qué difícil es desarraigar ciertas costumbres porque ya se hizo así y aquí el 16 de septiembre aquí nosotros comemos pozole y aquí nadie lo cambia, ¿no? Y cuidado el que la cambie porque, y así ciertos hábitos, por llamarlo así, o costumbres, son muy difíciles de desarraigar. Y bueno, en Israel así se dice, que la ley, la costumbre se hace ley, y es literal. Fíjense, vamos a volver aquí a Mateo 15, vamos a regresar para ver un ejemplo de esto muy, muy clásico. Ajá, bueno, aquí preguntan que si no haya fuego, ¿por qué las velas? Bueno, la idea es que las velas se encienden antes de que empiece el Shabbat. Ajá. Esa es la pregunta, porque preguntaban aquí en el chat de si no hay que encender fuego, ¿por qué se encienden las velas? Bueno, porque la idea es que se encienden antes, nada más, como comentario. Bueno, Mateo 15, versículo 1. Mateo 15, versículo 1. Dice, entonces se acercaron a Jesús, a Yeshua, ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. Jerusalén, acuérdense que es como el núcleo así fuerte de los ortodoxos, ¿no? De los que enseñaban todo esto. Dice, entonces, dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Fíjense, este es el problema. El problema que tiene Yeshua aquí, y eso es lo que repetidamente sucede, no es con la ley realmente de Moisés, no es con los mandamientos, sino con las tradiciones, con los minhagim, con los gezerot y con los takanot. Entonces, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Ahí está la bronca. ¿Por qué andan transgrediendo lo que los ancianos enseñaron? O sea, ¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan, no? Cochinos. Ay, no. Nada más falta que digan, ¿por qué no se lavan las manos? Entonces, bueno, dice, pues no está en la Torah escrito, pero dice, respondiendo él les dijo, ¿por qué ustedes también quebrantan? Pero aquí, ¿qué dice? ¿Cuál es la diferencia? El mandamiento de Dios. Y lo malo, ¿por qué? Por vuestra tradición. Ese es el punto. O sea, una cosa por la otra. O sea, ¿lavarse las manos tiene algo de malo? Pues no, no hay ningún problema. Digo, pues yo creo que todos lo hacemos. De hecho, por eso generalmente lo hacemos, porque de ahí viene, no nomás por el coronavirus, ¿no? Sino porque era una costumbre, así lo establecieron los rabinos. Pero el problema aquí es esto, que por una tradición quebrantas un mandamiento. Porque fíjense, y les va a citar la Torah, les va a citar un ejemplo de la Torah escrita. Porque Dios mandó diciendo, o la escritura dice, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. O sea, como, ¿no? En lugar de darle a tu familia, dice, no, pues es que esto ya se lo había dado a Dios, o sea, la tradición es que yo tengo que ofrendarle a Dios esto y esto. Verso 6, así han invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Ese es el punto, ¿sí? Entonces, cuando invalidamos el mandamiento de Dios por tradiciones. Entonces, no todas las tradiciones son malas, no todas las tradiciones están en contra de Dios. Los que venimos de un contexto pues católico, en algún momento en Latinoamérica, pues como que escuchas la palabra tradición y es así como que, ¡ay, guay, qué horrible! No, guácala, así no es la tradición, ¿no? Pero bueno, no, hay tradiciones que no tienen nada de malo. Hay gente que se levanta y ora, y bueno, pues es una costumbre o una tradición, o tiene la tradición de, pues no sé, de tomarse un café, un té, no sé, antes de el café después de la famosa comida o el café de las fiestas, no sé, pues es una tradición nada más, pero no está en contra de la Torá, o sea, tampoco podemos prohibirla y pensar que toda la tradición es mala. Entonces, lo que está mal es cuando llega al punto en que se pone por encima de la ley. Y es a lo que se refiere. Entonces, miren, esta es como una estructura, ¿no? De alguna manera, de la Torah escrita y de la Torah oral. Eso está muy simple, porque obviamente no quiere decir que la Torah oral sea eso, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas más. De hecho, el Talmud se divide en seis tratados, en seis aspectos aquí, ¿no? Pero, pues la estructura de la Torah escrita básicamente son preceptos, estatutos, decretos, testimonios, que estos a su vez comprenden la Torah. O sea, estos comprenden, perdón, los mandamientos, ¿no? O sea, todos estos que están en verde, preceptos, estatutos, decretos, testimonios, los podríamos definir en una palabra, mandamientos. Mandamientos escritos, obviamente. Ajá. Y la Torah oral, pues se compone de Takanot, Geserot y Minhagim, que es lo que vimos. Mandamientos de hombre, cercos, costumbres. Entonces, ¿cuál es el problema de la época de Pablo? Que esto y esto estaba al mismo nivel, estaba a la misma altura. Y bueno, pues es como hoy en día, o sea, hay mucha gente que tú le podrás enseñar o decir algo, pero te dice, pues sí, pero el pastor dijo y a ver cómo le haces, ¿no? Como que el pastor ya dijo que es así y es así. O pues es que el papa dijo tal cosa y pues a ver cómo le cambias, ¿no? Y por más que le enseñes y que le enseñes, ¿qué te dice? Pues sí, pero pues el papa está a su vez, lo que él diga está al mismo nivel de la palabra. Y no hay manera de cambiarlo. Y a ver cómo le haces. Y se acabó. Entonces, pues bueno, es lo que sucedía en la época de Pablo, ¿no? Que esto estaba llegando a este punto, a este nivel, y no había manera de cambiarlo. Así que, bueno, pues vamos a dejar la clase hasta aquí, vamos a dejar el estudio hasta aquí, porque bueno, ya son más conceptos que ya hemos aprendido. Yo les pido que lo mediten, que lo reflexionen, que le busquen a lo largo de los evangelios, por ejemplo, y te vas a dar cuenta que todos los conflictos que tiene Yeshua son con estas cuestiones. Todos los conflictos que tiene Yeshua son por Takanot, Geserot o Minhagim. Siempre, ¿no? Ya después se derivó en el corazón de estas personas, pues justamente un rencor, cosas muy feas que que les llevaron a, pues, tal cual a entregarlo a los romanos para que lo mataran, ¿no? Pero bueno, pues esa es la situación que también se vivía en el contexto de la carta de Gálatas, ¿sí? Y por lo cual le duele el corazón a Pablo cuando dice, ¿cómo es posible que ustedes se apartaron de esta verdad? Para seguir ahora qué, a seguir estas cuestiones que ahorita vamos a ver. Por eso él mismo lo cita, pero pues él se pone como ejemplo, diciendo, pues yo era muchísimo con esta libertad, porque dice, yo estuve de ese lado. Yo sé lo que les digo, porque yo fui así. Pero bueno, el contraste es lo que dice el verso 15. Vamos a terminar ahí con ese versículo. Dice el 15 y 16, dice, pero cuando agradó a Dios, Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su hijo en mí, para que yo le predique entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Entendido? Ya le llegó un momento en que tendría él que cambiar, en que renovar este entendimiento, ¿sí? Aún fíjense cómo dice aquí, su llamado fue antes de nacer. ¿Se acuerdan de alguien que también digamos que tuvo así un llamado? Jeremías, ¿no? Dice que desde el vientre de su madre hubo un fuego dentro de él, así era, wow, algo así increíble, ¿no? Y yo creo que igual tenemos ese mismo propósito. Todos tenemos como que ese llamado que no debemos de olvidar. Que Dios te ha llamado aún desde antes de que tú nacieras, ya Dios tenía un plan para ti. Y eso lo hemos escuchado muchas veces, pero es real y es cierto. Y Pablo lo manifiesta en él como un ejemplo de diciendo, Dios tenía algo en mí desde que antes de que yo nací, desde que estaba en el vientre de mi madre, Dios tenía una misión y la tiene hasta el día de hoy. Ahora, muchas veces, pues ese llamado, esa misión se compone de varias partes, ¿no? O sea, a veces no es como que ya nací esto y ya, sino se va dando a lo largo de la vida, la vas entendiendo a lo largo de la vida, se va desarrollando a lo largo del tiempo, ¿sí? Pero yo lo que te digo es, nunca dudes del llamado que Dios te haya hecho. O sea, piensa que lo que tienes que hacer es algo que Dios te ha mandado a hacer, ¿sí? ¿Y quién es el que hace el llamado? Como dice aquí, me llamó por su gracia, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque nadie es digno, porque nadie es lo suficientemente bueno como para decir, ah, bueno, Dios, yo soy digno de este llamado, yo lo puedo hacer. O sea, nadie es digno de eso. Solo la gracia es la que, ahora sí que nos sostiene, la que, como dicen en Hebreos, nos afirma, ¿sí? Y nos confirma en Él. Pero no dudes que lo que tú estés haciendo, piensa si es la voluntad de Dios, acción, obviamente, de las autoridades, de las personas que estaban en autoridad, ¿sí? Pero finalmente, como Él dice, no puedes esperar a ser un experto para compartir de esto. ¿Sí? O sea, y eso es a lo que se refiere. O sea, no consulté enseguida con carne y sangre, es de, pues no esperé a ver cómo era la cuestión, sino él, su vida se convirtió en un testimonio. Y es lo que todos tenemos que pensar, ¿no? O sea, no quieras ahora sí que pasarte 10 años estudiando para de, oye, ahora sí lo voy a compartir. No, o sea, este mensaje es para el día de hoy. Este mensaje todos lo necesitamos escuchar, reafirmar y conocer y llegar a este entendimiento.